Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar ya este amanecer que es del domingo 7 de febrero de 2021. Una vacuna más ha llegado a España, son 196.800 dosis, en este caso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. A partir de hoy comenzará a ser administrada a personal sanitario que no atienda directamente a casos de coronavirus, es decir, personal que está en la llamada segunda línea. Se trata de una vacuna desarrollada a partir de un adenovirus de chimpancé. ¿Qué es eso? Bueno, pues muy en resumen, lo que nos cuentan es que este adenovirus resulta prácticamente inofensivo para el ser humano, pero se le puede meter parte del ADN del coronavirus para que el sistema inmunológico aprenda a reaccionar de manera adecuada. Al igual que las otras vacunas que ya conocemos, esta se va a administrar en dos dosis entre 4 y 12 semanas después de la primera. Muy en resumen, así es como funciona. Es una vacuna bastante más barata que la de Pfizer y la de Moderna y es más fácil de mantener en frío porque no necesita de temperaturas extremas. Ahora bien, hasta que se compruebe su eficacia en personas mayores, esta vacuna solo va a ser administrada en un rango de edad entre los 18 y los 55 años. España recibirá este mes alrededor de 4 millones de dosis de las tres vacunas que ya están aprobadas en la Unión Europea. El ritmo de vacunación ha aumentado, es cierto, pero todavía se queda lejos del objetivo marcado por Sanidad, que está en alcanzar la vacunación del 70% de la población española para el verano, allá por los meses de junio o julio, lo que suponen 33 millones de españoles inmunizados. Llevamos un mes y todavía no llegamos a los 700.000, así que habría que acelerar bastante. Para que salgan las cuentas del Ministerio de Sanidad hace falta personal, desde luego, y hacen falta más dosis. Que se apruebe el uso de otras vacunas como la de Janssen o Novavax, que todavía están en desarrollo, puede ser desde luego un buen impulso. Mientras tanto, este fin de semana está sirviendo para constatar que los contagios de coronavirus en esta tercera ola van perdiendo fuerza en las regiones españolas. Por ejemplo, en Castilla y León el número de contagiados notificados este último sábado, ayer, ha sido de 1.178. Sigue siendo una cifra alta, pero es la mitad que el pasado sábado. En Galicia también han experimentado un descenso importante de los contagios, 799 menos que ayer, y en Madrid y Valencia lo que han registrado es una caída notable en el número de personas hospitalizadas. Se está empezando a notar cierto alivio en la situación de los hospitales. El peor dato lo vamos a encontrar hoy en Andalucía. Es verdad que también bajan los contagios, pero la región andaluza ha vuelto a superar el centenar de fallecidos y ayer también alcanzó el mayor número de personas ingresadas en sus UCIs con 724, el mayor número desde que se inició la pandemia. En Cataluña, un ojo está puesto en esta pandemia y el otro en la campaña. Si miramos al coronavirus, esta región sigue la tónica general que está teniendo toda España. Están bajando los casos, está bajando también la presión hospitalaria, pero el pico de la ola todavía se nota en el número de fallecidos, ya que en Cataluña han rondado de nuevo en un día las 100 personas que se han dejado la vida por la COVID-19. La Generalitat ha ampliado los horarios en hostelería o gimnasios y los confinamientos pasan de municipales a comarcales, lo que permite más movimientos, pero es imposible desligar la situación epidemiológica de que se está viviendo de las elecciones del próximo 14 de febrero, sencillamente porque para votar la gente se tiene que mover y eso, en la situación en la que estamos, siempre va a implicar un riesgo. La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE.
Si se tienen totalmente ventilados los colegios electorales durante la durante la votación, y no solo a última hora cuando vayan los que están contagiados, no solo ahí, sino durante todo el día, se logrará evitar desde luego que haya más contagio que en una actividad normal, fuera y dentro. O sea, fuera mucho cuidado con la distancia y con no interaccionar con gente distinta, y dentro ventilación y también distancia, por supuesto, y mascarillas en todos los sitios, eso ya no hace falta ni decirlo.
En el ecuador de la campaña electoral en Cataluña, una visión general por las encuestas que se han publicado sitúa al PSC, al Partido Socialista Catalán, como partido más votado, seguido, eso sí, muy, muy de cerca por Esquerra y por Junts per Cat. Pero la clave de todo radica en la abstención debido precisamente a la pandemia. Es curioso cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado un mitin acompañando a Salvador Illa para culpar de la fecha electoral al independentismo.
Que estas elecciones son el 14 de febrero porque los partidos independentistas no fueron capaces de ponerse de acuerdo en elegir un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Y las elecciones, quien las convocó fue el Parlamento por la incapacidad de los independentistas de ponerse de acuerdo una vez más.
Sí, es cierto, pero de paso al PSC le ha venido bastante bien mantener la fecha fijada para el próximo domingo, el 14 de febrero, por aquello del efecto Illa. Y de hecho, desde Moncloa, pues se han negado durante las últimas semanas a endurecer cualquier tipo de medida, a pesar de que se lo estaban pidiendo varias comunidades autónomas, entre ellas la de Cataluña. Las medidas se quedaron como estaban y las elecciones en Cataluña también. Además de la pandemia, en Cataluña hay otras cuestiones para las que no hay vacuna. Nuevo intento de reventar un mitin de Vox a pedrada limpia. Esta vez ha ocurrido en Vic, en Barcelona, cuando un nutrido grupo de personas radicales acabaron persiguiendo al vehículo que llevaba al candidato de esta formación en Cataluña, a Ignacio Garriga, y al secretario general de Vox, a Javier Ortega Smith. Varias personas, entre ellos varios mozos de escuadra, han resultado heridos. Y mañana arranca otro de los juicios del año, uno de tantos, otro más, los papeles de Bárcenas. Esa pesada bola que el Partido Popular actual arrastra como la penitencia de un fantasma y que hace mucho ruido cada vez que se agita. Una bola que tiene eslabones como este de los papeles o como el caso Kitchen, de supuesto espionaje policial precisamente al extesorero del PP. Por lo pronto, lo que decimos arranca mañana es el juicio contra Bárcenas, acusado de un delito contra la hacienda pública, apropiación indebida y falsedad documental. Los hechos se remontan a la reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova, que supuestamente se pagó con dinero procedente de esa contabilidad paralela. En estos días previos, Luis Bárcenas ha escrito a la Fiscalía para decir que Rajoy lo sabía todo y que trató de ocultar información. Hoy Bárcenas da otro envite previo al juicio con una entrevista en el diario El Mundo, en la que dice hoy que ha negociado enterrar el hacha de guerra con dos personas muy vinculadas al Partido Popular. El matiz es que no dice que sean personas del PP, sino vinculadas al PP. No se sabe hasta qué punto vinculadas o qué entiende Bárcenas por vinculadas. Se sabe que lo dice Bárcenas en una estrategia de defensa horas antes del juicio. En cualquier caso, será este proceso que arranca mañana el que tenga que dilucidar la verdad. El propio Bárcenas tendrá la oportunidad de hablar claro, dejarse de rodeos y dejar también los mensajes en titulares de prensa. Porque ahora sí hay un banquillo y ahora sí habrá una sentencia. Otra más. Domingo 7 de febrero de 2021, en el que hay más noticias para conocer a esta hora en titulares. Noticias de forma más breve que vamos a contar con la ayuda de Carmen Iván. China ha aprobado su segunda vacuna contra la COVID.
El visto bueno llega después de numerosos ensayos en el gigante asiático y en países como Brasil o Turquía. Los resultados, en términos de eficacia y seguridad, necesitan aún confirmarse plenamente, según ha dicho el laboratorio que la produce.
La pandemia dispara las herencias de viviendas en España.
Acumulan tres meses al alza, con un incremento del 20% en noviembre, según datos del INE. Donde más se ha notado el incremento ha sido en Madrid y Barcelona. Ambas han batido todos sus registros.
Cataluña prevé usar las universidades como centro de vacunación.
La Generalitat trabaja con los rectores para habilitar los campus. El gobierno autonómico catalán también piensa habilitar otros espacios para vacunar, como museos o empresas, en la última fase de la campaña.
Aún hablando de Cataluña, al final, sí, se ha batido el récord del voto por correo para estas elecciones del 14F.
Se han recibido más de 284.000 solicitudes, un 350% 50% más que en los últimos comicios de 2017, aunque uno de cada cuatro miembros de mesas electorales ha pedido ya ser eximido, la Generalitat ve casi nulo el riesgo de que haya mesas que no se puedan constituir.
Además, contamos que un niño de 13 años ha herido con un arma blanca a otro de su misma edad.
Fue apuñalado en el transcurso de una pelea. Los hechos ocurrieron el viernes en Zaragoza. Las heridas que presentaba en brazos y espalda eran graves, pero no se teme por su vida.
El actor Jordi Sánchez ingresado por coronavirus.
Es conocido sobre todo por interpretar al pescadero Antonio Recio en la serie La que se avecina. Su familia asegura que evoluciona favorablemente. También sigue ingresado por COVID el actor cómico Quique San Francisco.
En Italia, Mario Draghi suma una amplia mayoría para formar un gobierno técnico.
El expresidente del Banco Central Europeo ha logrado el apoyo del Movimiento 5 Estrellas y de la ultraderechista Liga. Ahora tiene por delante la tarea de hacer convivir a esas dos fuerzas políticas tan heterogéneas.
Y si hablamos del tiempo, para hoy lo que esperamos es lluvia en Galicia, viento en el sur del Mediterráneo y más frío por la noche.
Sí, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que cuatro comunidades autónomas van a estar en aviso amarillo: Galicia y Extremadura por lluvia, Navarra por nevadas y Castilla y León por ambos fenómenos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado a las 7 y 10 de la tarde aproximadamente han llegado a nuestro país las primeras 200.000 dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que se suma a las que ya se estaban administrando en España, de las de Pfizer y Moderna. Los primeros viales representan aproximadamente el 9% del total que se espera reciba España durante las próximas tres semanas. Y es que para Semana Santa está previsto que esta farmacéutica AstraZeneca nos haya entregado 4 millones de dosis. A partir del lunes será cuando se distribuyan esos primeros viales a las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, Ceuta y Melilla tendrán que esperar una jornada más, al martes. Una vacuna que cuenta con particularidades propias con respecto a las antecesoras, Pfizer y Moderna, unos detalles específicos que nos va a detallar Pascual Claramonte.
A lo largo de este mes de febrero serán un total de 1.810.575 dosis las que llegarán a España. La falta de evidencia científica sobre su eficacia en mayores ha motivado esta decisión que obliga a modificar la campaña de vacunación. Las primeras, en este caso, están reservadas para profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo que no estén en primera línea contra el coronavirus, o lo que es lo mismo, un grupo que hasta ahora no figuraba entre los prioritarios en esta primera fase de vacunación. Al igual que la de Pfizer o la de Moderna, la de Oxford AstraZeneca también se tiene que administrar en dos dosis, en este caso en un intervalo de entre 10 y 12 semanas. Y otra diferencia, el precio. Por ahora es la vacuna más barata. Cada dosis cuesta cerca de 2,5 euros, ya que la intención de la compañía es venderla a un precio que cuadre con el coste mínimo de producción.
Bueno, el Ministerio de Sanidad ha marcado unas pautas en el plan de vacunación, pero con el actual estado de alarma son las comunidades las que tienen competencia. En este caso concreto, las particularidades de esta vacuna de Oxford AstraZeneca, destinada a personas de entre 18 y 55 años, ha obligado a cambiar la ruta establecida por los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, las autoridades sanitarias en Andalucía ya hablan de un nuevo listado de próximos vacunados que van a proponer al Ministerio. Aragón, por su parte, va un poco más allá y ya concreta quiénes serán los destinatarios de estas nuevas dosis. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días, así es. Aragón destinará parte de las primeras 5.430 dosis de AstraZeneca para vacunar agentes de las fuerzas de seguridad, profesores, personal de prisiones y de protección civil. La vacuna de Oxford llegará próximamente para inocular a personas de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Entre tanto, el próximo lunes recibirá nuestra comunidad 12.870 dosis de Pfizer y 3.400 de Moderna, que se distribuirán en 241 puntos de vacunación. De las más de 16.700 vacunas en total, más de 5.300 irán destinadas al personal y a los residentes de los centros de mayores, fundamentalmente para terminar con la administración de la segunda dosis, de manera que la semana que viene finalmente no se iniciará la vacunación de los grandes dependientes como estaba previsto.
La llegada de la vacuna ha sido acogida por el gobierno como ese principio del fin, pero para que esa definición se corresponda con la realidad tendríamos que ir bastante más rápido. Eso parece evidente, pero además la comunidad científica científica viene advirtiendo de algo que puede ser clave a la hora de controlar la pandemia. Ojo con relajar las medidas una vez estemos vacunados, porque podemos seguir siendo vectores de contagio. Así se lo ha explicado, por ejemplo, a Cristina en el fin de semana de COPE la prestigiosa viróloga del CSIC, Margarita del Val.
El 120% de la gente se cree que las vacunas protegen del contagio. No, las vacunas se han preparado para proteger del sufrimiento de las personas que están infectadas. Proteger del sufrimiento quiere decir proteger de los síntomas. Por eso decimos que las personas que están vacunadas, atención, que mantengan exactamente las mismas medidas que las que no estamos vacunadas. El virus se puede multiplicar en ellos y ellos se pueden convertir en asintomáticos contagiosos.
Como estamos contando estos días, el plan de vacunación desplegado por el Gobierno se ha marcado un objetivo: alcanzar la inmunidad de grupo en verano. Para ello, se tendría que haber logrado vacunar al 70% de la población allá por los meses de junio-julio. El 70% de la población en España son 33 millones de personas. Si lo hacemos con las vacunas que tenemos actualmente, Oxford, AstraZeneca o bien la de Moderna, 33 millones de personas inmunizadas son 66 millones de dosis aplicadas. Ojo que se dice pronto. De ahí la importancia de esta nueva vacuna que podría impulsar todo el proceso. Hablamos de España, pero como es lógico, no somos el único país preocupado por acelerar su proceso de vacunación. En China, donde hace ya más de un año que se comunicaba el primer caso de coronavirus del mundo, de hecho, el gigante asiático se ha marcado una meta de lo más ambiciosa: 50 millones de vacunaciones antes del 12 de febrero, fecha en la que se celebra el nuevo año lunar, una fecha que implica ya en China millones de movimientos. Pablo Díez, nuestro corresponsal de la zona, nos lo cuenta. ¿Qué estrategia están siguiendo el gobierno chino para lograrlo?
En vísperas del año nuevo lunar, que empieza el próximo viernes, China amplía su campaña de inmunización contra el coronavirus con la aprobación de una segunda vacuna, la de la firma privada Sinovac. Ya administrada en 5 países, entre ellos Brasil, Indonesia y Turquía, esta vacuna emplea la fórmula tradicional del virus desactivado, igual que la de la gripe. Aunque ha habido cierta polémica por la disparidad de sus resultados, ya que su eficacia se vio reducida a poco más del 50% en Brasil por no poder evitar síntomas leves del coronavirus, es más barata y fácil de transportar y administrar porque no exige ultracongelación como las de Pfizer y Moderna. Con su aprobación, China cuenta ya con 2 vacunas contra el coronavirus. Desde diciembre han sido vacunados más de 20 millones de personal esencial, como médicos, militares y funcionarios, para prevenir contagios en el éxodo vacacional del año nuevo lunar, que en esta ocasión será menor por las restricciones y recomendaciones de no viajar. Tras esa fecha, empezará la vacunación general en China para inmunizar a sus 1.400 millones de habitantes, una titánica tarea que llevará más de un año.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, de vuelta a España, poco a poco parece confirmarse que hemos llegado al pico de la curva de esta tercera oleada del coronavirus. La incidencia acumulada, 750 casos por cada 100.000 habitantes, ha bajado en más de 130 puntos en la última semana. Otro indicador que se reduce ligeramente son las hospitalizaciones. Se reduce poco, es cierto, pero esa es la tendencia en casi todos los puntos del país y eso es lo bueno. Por ejemplo, en Castilla y León, en tan solo un día hay 121 ingresados menos, aunque siguen por encima de los 2.000. Aún así, la Junta tiene previsto prorrogar sus medidas, entre ellas el cierre del interior de bares y restaurantes, así como de los centros comerciales. Sin embargo, hay otra serie de limitaciones, las que llaman excepcionalísimas, que se impusieron hace una semana en aquellos municipios que tenían una tasa de incidencia acumulada de 1.500 casos, superior a los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Allí, en esos municipios, se va a levantar en aquellos puntos en los que esa incidencia se haya conseguido reducir. Son unas duras restricciones que implican, por ejemplo, la clausura total de la hostelería y que se suspenda buena parte de la actividad no esencial en esas localidades afectadas. Carolina Tabanera.
Se han levantado restricciones adicionales en 38 municipios y se han implantado en 10 nuevos. Las medidas excepcionalísimas se mantienen en 25 municipios de Castilla y León, según ha aprobado el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria. El acuerdo será publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León y entrará en vigor a partir de las 6 de esta tarde. Por cierto, que el cierre del interior de la hostelería y los centros comerciales se va a prorrogar en Castilla y León hasta el próximo 23 de febrero.
En la misma línea, Extremadura, que ha relajado ligeramente las limitaciones y bien se mantiene el cierre perimetral de sus municipios, desde este sábado los comercios disfrutan de un horario de apertura más amplio, algo que sobre todo el pequeño comercio agradece. Nos vamos hasta Mérida con Celia Lafuente.
El primer sábado de apertura del pequeño comercio en Extremadura ha generado colas en las calles céntricas de las principales ciudades. Concretamente en Mérida, una ciudad principalmente administrativa, la gente ha aprovechado la mañana del sábado para realizar las compras que de lunes a viernes, en horario de mañana, no han podido hacer hasta ahora. Chari está al frente de una zapatería y aseguraba que es un alivio la ampliación del horario.
Personalmente sí, y creo que como yo piensan muchísimos asociados y muchísimos establecimientos, el sábado es un buen día para nosotros, aunque la gente no pueda entrar porque esté cerrado Mérida perimetralmente, pero el sábado muchísima gente que trabaja, es un día importante. Los sábados siempre es un día fuerte.
Ya mañana lunes en Extremadura los comercios podrán abrir hasta las 6 de la tarde.
En Andalucía el ritmo de contagios sigue frenándose. Ayer bajaron de los 5.000 casos diarios con algo más de 4.800, un dato que, si lo comparamos con hace una semana, supone una reducción de 3.000 contagios por jornada. No está mal. Donde no hay tantas buenas noticias es en el número de fallecidos, un día más por encima del centenar. En la comunidad andaluza los criterios son claros y vemos cómo hay poblaciones que logran reducir sus restricciones, aunque hay otras que parecen dar pasos hacia atrás a pesar de que la evolución general es buena. Preocupa especialmente el caso de Algeciras, José Manuel Pino.
Desde la medianoche de este sábado, 18 municipios andaluces han vuelto a abrir perimetralmente tras bajar su tasa de incidencia por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En total quedan ahora confinados perimetralmente 551 municipios. 283 de ellos ven además cerrada toda su actividad no esencial, con una novedad, el caso de Algeciras o Los Barrios en Cádiz, que relajaron sus medidas ante el descenso de la tasa de incidencia, pero que en apenas unas horas han vuelto a pasar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha pedido ayuda.
Vamos a pedir a la Junta de Andalucía que realice un nuevo cribado. Vamos a reforzar los controles policiales para vigilar el cumplimiento de las normas. Esta es una batalla que estamos librando y que tenemos que vencerla entre todos.
Las nuevas medidas han entrado en cumplimiento a las 12 horas de este sábado y tendrán un periodo mínimo de cumplimiento de 2 semanas.
Contamos también que mañana lunes arranca uno de los juicios más esperados, el de la presunta financiación ilegal o caja B del Partido Popular. El acusado más mediático y presunto cabecilla de la actividad ilegal es el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.
¿Era una contabilidad B, una caja B? Si no, no estaba en la contabilidad oficial.
No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable.
No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta.
Extracontable.
Esta es la declaración de Bárcenas, que se juzga concretamente. Se quiere esclarecer si el PP pagó con dinero negro de esa supuesta caja B la reforma de su sede de la calle Génova de Madrid entre 2005 y 2010 y que costó cerca de 900.000 euros. El actual líder del PP, Pablo Casado, quiere distanciarse de una etapa del partido que acabó abruptamente con esa moción de censura contra Mariano Rajoy y que llevó en junio de 2018 a Pedro Sánchez a la Moncloa.
Nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez, con una ministra socialista, de los casos de Villarejo, liderando la Fiscalía.
Escuchamos a Pablo Casado, líder popular, este pasado viernes en Herrera en COPE, busca distanciarse de su predecesor Mariano Rajoy, que precisamente acudirá al juicio en calidad de testigo junto a otro expresidente, junto a José María Aznar. Y también este lunes arranca el juicio por estafa de Paco Sanz. Seguro que lo puedes recordar, aquel hombre que durante años estafó más de 200.000 euros a miles de personas, incluidos famosos, fingiendo una enfermedad rara e incurable. La Fiscalía pide ahora 6 años de prisión. Miguel Pérez.
En 2009, Paco Sanz empezó a subir vídeos a Internet explicando su delicada situación. Había sido diagnosticado con el síndrome de Cowden, una enfermedad rara de origen genético que se caracteriza por la aparición de tumores benignos y que, según él, era terminal.
Llevo 5 años luchando contra el cáncer genético y siempre le he ganado la partida, o con la ayuda de todos vosotros, con la ayuda de las buenas personas, siempre he podido.
Durante 8 años estuvo colgando vídeos como este en el que pedía ayuda económica para buscar un tratamiento ya que su situación era límite. Consiguió estafar más de 200.000 euros a miles de personas, incluidos personajes famosos, hasta que en 2017 la policía le detuvo en su casa de Valencia y se descubrió la verdadera cara de Paco Sanz.
Primero, mensaje a este que suda los huevos. A mí yo quiero mensaje. Digo,
¿qué mensaje?
Digo dinero, dinerito, flus.
En la estafa también participaban sus padres, su novia y un médico. Junto a él se sentará en el banquillo de los acusados su pareja, para quien el Ministerio Público solicita 3 años de cárcel por el mismo delito de estafa.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 2 de febrero se cumplieron 4 meses desde que a los vecinos de la Cañada Real Galiana se les cortó el suministro eléctrico. Desde entonces, las 4.500 personas que ocupan este asentamiento de la periferia madrileña han tenido que hacer frente, entre otras adversidades, al invierno más frío de las últimas décadas, a la borrasca Filomena, por ejemplo. Las hipotermias han formado parte del día a día de mucha gente y lo peor es que no parece haber solución a corto plazo hasta que no se ponga fin a los negocios de plantaciones de marihuana que provocan la sobrecarga eléctrica en la zona. Aleluya, el canal de religión de cope.es ha estado con estos vecinos de la Cañada Real, José Melero.
Una situación que los vecinos viven entre el hartazgo y la resignación, pese a que se está poniendo en juego la vida de muchos ante la imposibilidad de calentarse o conservar los alimentos y medicamentos.
Por ejemplo, de personas electrodependientes, o sea, necesitan estar enchufados a una máquina para respirar, para comer o para lo que sea, ¿no?
Hacerse cargo de una persona dependiente en Cañada Real es, hoy por hoy, misión imposible. Es el caso de una señora que cuida de su marido en silla de ruedas.
Lo único que queremos es que nos pongan la luz, estamos pasando mucho. Que no seamos perros, que seamos también humanos.
Acceder al interior de una de las viviendas es impactante al caer la tarde. La oscuridad reinante te deja tan frío como la temperatura. Y cómo no, otro de los colectivos más castigados es el de los menores.
Que no nos podemos bañar, que nos tenemos que bañar
con agua fría, con ollas de agua caliente.
No podemos ir al colegio.
Un negro panorama que la iglesia trata de paliar. Cáritas se instaló en Cañada Real Galiana en 2009 para acompañar y acoger, como explica Pablo Choza, responsable de la ONG en la zona.
Una inserción laboral, ¿no? En aquellas personas que puedan estar en una búsqueda activa de empleo, pues plantearles esas posibilidades.
La parroquia también contribuye en dar una vida digna a los vecinos, como a los drogodependientes. Una lacra casi inevitable si tenemos en cuenta que en 1,5 kilómetros de la Cañada se concentra el mayor mercado de droga de España. Agustín Rodríguez es el sacerdote.
¿Qué es lo que nosotros intentamos? Pues que nuestra presencia sea un espacio de dignificación.
4 meses sin suministro eléctrico y no parece que la solución esté cerca. ¿Y qué pasa por acabar con los negocios de venta de marihuana o reformular legalmente este espacio?
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puedes escuchar toda esta historia de la Cañada Real, las historias que ha recogido nuestro compañero José Melero en nuestra página web, en cope.es, en ese canal de religión, aleluya. Y también hay que mirar a París. Recordamos lo que pasó aquel 15 de abril de 2019. Aquel día una imagen dio la vuelta al mundo, la Catedral de Notre Dame en llamas. 22 meses más tarde, hay una buena noticia, la estructura a día de hoy está asegurada en casi su totalidad y por lo tanto su restauración encara la recta final. Faltan algunas piedras y árboles que son muy, muy específicos. El objetivo, dejarla tal y como estaba, que pierda el mínimo de su esencia. Tienen más detalles en nuestra corresponsal en París. Adelante, Asunción Serena.
Los equipos de reconstrucción de Notre Dame de París ya han comenzado a buscar los materiales para devolver a la catedral su rostro original. Para las piedras de la bóveda buscan calcáreas formadas entre hace 41 a 48 millones de años, como las que se extrajeron hace 8 siglos del subsuelo parisino y quieren que sean física y estéticamente similares. Otro equipo se ha lanzado a la búsqueda de los robles con las dimensiones perfectas para reconstruir el artesonado y la flecha de Viollet-le-Duc. Lo importante para nosotros, para poder hacer las piezas del andamiaje de las dimensiones que nos piden, es mirar el diámetro del tronco desde abajo hasta la última punta, comenta Philippe Guzmán, experto forestal. La construcción se basará sobre los planos originales que recogen todas las informaciones precisas. Se trata de un gran desafío, como cuenta Jémy Fromo, arquitecto jefe de monumentos históricos encargado de la reconstrucción. Cuando estudiamos la flecha vemos que está tan bien concebida que hoy no podemos aportar ninguna mejora a lo que hizo el propio Viollet-le-Duc. Cortarán 1.000 árboles que tendrán que secarse entre 12 y 18 meses antes de ser utilizados.
Son las 6 y 28 minutos de la mañana, las 5 y 28 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Y es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Sois almas gemelas. Salís juntos a correr y compartís algo que a los dos os apasiona. Sois imparables, sois uno. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale las zapatillas de Running Air Zoom Vomero 15 de Nike por solo 149,95€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Es una edición dominical ya del 7 de febrero de 2021. En el día de ayer ya pudimos ver cómo llegaba esa vacuna de AstraZeneca a nuestro país. Casi 2 millones de dosis para el mes de febrero están previstas. La campaña de vacunación se ha convertido en la máxima prioridad. Por ello, desde todos los rincones de este país, mucha gente intenta poner su granito de arena. Es el ejemplo que hemos visto en varios hospitales en Cataluña. Allí, al menos 50 enfermeras jubiladas se han vuelto a poner el mono de trabajo. Es el caso de Nuria Guardia, prejubilada desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, el ritmo de vacunación era tan lento que no se lo pensó dos veces a la hora de decidirse a ayudar a sus compañeros.
Todo surgió a raíz de, bueno, una felicitación de Año Nuevo con el médico de infecciosas y tal, y que pues estábamos viendo que no iba la vacunación al ritmo que tenía que haber, puesto que también el personal de enfermería contratado para la vacunación eran personas que también estaban trabajando en otros turnos y entonces a veces se solapaban.
Durante un mes, Nuria y 15 compañeras más apoyaron a los sanitarios del Hospital San Pau en Barcelona en su lucha contra la pandemia. Nuria nos ha contado aquí en COPE que seguirá ayudando hasta que le digan lo contrario.
Yo mientras pueda ayudar a todo el tema de la vacunación, pienso que pues con esta pandemia la única solución es tener una vacunación general de la población. Todo lo que podamos hacer iremos colaborando mientras nos necesiten.
Pues parece que la llegada de estos refuerzos se han hecho notar para bien en el hospital. Casi el total de los sanitarios de este centro han sido vacunados en tiempo récord.
En 10 días habíamos vacunado casi el 80% de la plantilla de todo el hospital.
En este hospital, la vacunación contra la COVID-19 se ha convertido en un momento clave para muchos de sus profesionales sanitarios. Gracias, entre otras, a la colaboración de todas estas enfermeras y enfermeros jubilados. Domingo 7 de febrero, en el que hay más noticias para conocer hasta ahora, noticias que contamos en titulares con Carmen Ibáñez. Lo dicho, han llegado las primeras 200.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca.
Representan un 9% del total de dosis que la farmacéutica se ha comprometido a entregar a España durante este mes de febrero, más de 1.800.000. La vacuna de Oxford AstraZeneca también requiere de dos dosis separadas en un plazo de entre 4 y 12 semanas. El aspecto diferencial con respecto de sus predecesoras, la de Pfizer y la de Moderna, es que en este caso concreto no se va a administrar a mayores de 55 años, ya que no hay evidencia científica de que sea efectiva en este grupo de la población.
Mejora la tasa de incidencia en España.
Así lo demuestran los datos que este sábado han actualizado la mayor parte de las comunidades autónomas. En todas ellas hemos visto una mejora en sus curvas de contagios diarios y de presión hospitalaria. Andalucía ha bajado los 5.000 casos diarios, aunque este sábado ha alcanzado el récord de pacientes en UCI desde que empezó la pandemia. Y es que, pese a la mejora de los resultados, todavía hay 6 comunidades autónomas en las que más del 50% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por enfermos de COVID. Son La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Melilla y Madrid.
Y mañana lunes arranca el juicio por los conocidos como papeles de Bárcenas.
Se juzga si el Partido Popular pagó con dinero de la Caja B las reformas de su sede en la calle Génova. El ex tesorero, que sigue en prisión, ha confesado a la Fiscalía que Rajoy destruyó pruebas. Pablo Casado sospecha que detrás de esta versión están el Gobierno y el Ministerio Público.
En deportes, ha sido un sábado de alta tensión en el partido que ha enfrentado al Sevilla y al Getafe, de muy alta tensión. Además, el Real Madrid arrancó una victoria en Huesca y el Barça va a visitar hoy al Betis para intentar asaltar la segunda plaza de la Liga. Manu Torralba.
1-2 con doblete de Varane para un Real Madrid que jugó con muchas bajas en el Alcoraz. Una de ellas, Sergio Ramos. Nuestro compañero Miguel Ángel Díaz ha dado la noticia de que el capitán ha sido operado del menisco, lo comenta su entrenador Zinedine Zidane.
Había que hacerlo porque estaba al límite, pero yo creo que la operación salió muy bien y lo más importante, yo creo que ahora está tranquilo.
Además, Levante 2 Granada 2, Elche 2 Villarreal 2 y un Sevilla 3 Getafe 0 que ha acabado con los dos entrenadores expulsados por enfrentarse. Menú para el domingo: Real Sociedad Cádiz a las 2, Athletic Club Valencia a las 4 y cuarto, Osasuna Eibar a las 6 y media y Betis Barcelona a las 9. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 12.
Hola, hola, Iván Alonso. Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Buscamos los titulares en este día de domingo en la prensa regional, como por ejemplo el que encontramos en el diario de las Provincias de Valencia, donde se puede leer un curioso y práctico artículo en el que nos ayudan a evitar los llamados timos del coronavirus.
Sí, Ángel, porque la policía ha alertado de un aumento de robos, estafas de, bueno, falsos sanitarios, entre otros, después de que muchos ladrones y timadores pues hayan adaptado a la pandemia. La verdad es que he estado leyendo el artículo, es bastante interesante porque no sabía hasta qué punto utilizan cualquier treta, cualquier estrategia para tratar de engañar pues a los ancianos y demás. Por ejemplo, mira, algunos se han disfrazado de sanitarios, convenciendo a las personas mayores para que les abran las puertas de su casa. Otros están ofreciendo pues vacunas, curas milagrosas, mascarillas, guantes que protegen el doble. Todo esto lo ofrecen pues a gente de avanzada edad. Otros piden dinero en nombre de una ONG. Y luego también han repuntado los casos de phishing con un gancho relacionado con el COVID-19. Phishing, que es como engañar a alguien exactamente para que les dé te dé el dinero y entonces pues tú te lo quedas.
Sí, o cuentas bancarias y demás. Es poner directamente un anzuelo en un correo electrónico para que tú piques y des un enlace en el que das una serie de documentación personal o números secretos, y es ahí donde te enganchan. Por eso, aquello de phishing, de pescar.
Tal cual, sí, reciben un correo electrónico que parece, bueno, pues provenir de la mayoría de las veces de la entidad bancaria, solicitando pues información confidencial, que al final es lo que utilizan para robarlo. Bueno, por eso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ahí donde va el artículo, pues están intentando poner protocolos de actuación para frenar este avance de este tipo de delitos. Consejos, por ejemplo: evitar abrir documentos y archivos adjuntos sobre pues la COVID-19, los correos electrónicos. También recomiendan no descargar aplicaciones no oficiales para conocer el alcance internacional de la pandemia. Por ejemplo, que no se abra, para las personas mayores, que no se abra la puerta a desconocidos, eso de poner las vacunas en casa no existe. Todo este tipo de...
Que tampoco son gratis, o sea, que no hay que pagar por ellas, es lo que quería decir.
Que si son artículos...
Que son gratis y no hay que pagar.
Eso, si son artículos como guantes dobles o que protegen, mascarillas, que no parecen del todo reales o que parecen que son demasiado caras para su precio y demás. Todo este tipo de consejos los dan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de atajar a este tipo de nuevos delincuentes que se están haciendo, por así decirlo, ricos con esto de la pandemia, que se han adecuado a estos nuevos tiempos que vivimos y están utilizando todo este tipo de formas para tratar de engañar a la gente.
Bueno, en el norte de Castilla vemos más muestras de irresponsabilidad. La policía desaloja, cuentan, una fiesta en un local de Parque Sol con una veintena de jóvenes y dos chicas inconscientes.
En Valladolid, y ha sido la policía municipal, tú lo decías, 18 jóvenes de entre 18 y 26 años que, bueno, pues estaban de fiesta, ajenos a lo que está pasando en nuestro país,
como si no ocurriera
nada.
Exactamente,
pues los agentes han recibido la llamada porque varios vecinos, aparte de los ruidos, de la música, que no se privaban de, pues eso, de poner la música alta y demás, se veía entrar y salir a mucha gente de ese local, y una vez allí, bueno, pues los propios jóvenes no les dejaron entrar a la policía, se quedaron dentro unas horas, a partir ya, y luego ya a las 11 de la noche, con el toque de queda, que ya sabes que el toque de queda, aparte de esa, a las 10 de Castilla y León, bueno, y que recomienda la Junta de Castilla y León que no es que sea a las 8, pero
a
bueno,
las 8, claro.
Exactamente, pues así estaban y tuvieron que que levantar acta, denunciar a los participantes, y además había dos chicas inconscientes que no tuvo que llegar la ambulancia, aunque llamaron al 112, porque luego les consiguieron despertar y demás y se fueron por su propio pie. Pero bueno, es otra muestra, como tú decías, de irresponsabilidad.
Sí, desde luego. Una más, suma y sigue, Iván, ¿eh? Sí. No paramos con esto. En fin, hay gente que no se acaba de dar cuenta de la...
No es consciente, exactamente.
De la que está cayendo, y sobre todo el riesgo en el que pueden poner a sus propios familiares, en caso, por ejemplo, de que tengan abuelos, muchos de ellos, que suelen ser gente bastante bastante joven. Pues no, sí, toda la gente joven es así, también hay que decirlo. ¿Eh? Lo que pasa que los que hacen estas cosas, pues sobresalen luego los titulares, es lo que acaba pasando.
Son malos ejemplos, exactamente.
Sí, luego seguimos hablando. Venga,
hasta luego, Ángel.
Y en este punto de la mañana del fin de semana del domingo vamos a repasar la semana como ha transcurrido a la luz de la línea editorial de esta casa de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Ángel. Según denuncia la Comunidad de Madrid, el Hospital Isabel Zendal, construido expresamente para la pandemia, viene sufriendo sabotajes diarios que incluyen rotura de cables, robos de material, tuberías atrancadas y puertas destrozadas, lo que está afectando directamente a los profesionales y a los enfermos ingresados. Ya no se trata de una protesta legítima, por inoportuna e inadecuada que pueda ser, sino que esto supone la comisión de graves delitos. Se debe llegar hasta el final para que no vuelvan a suceder estas canalladas y para colocar en su lugar a unos saboteadores tan ruines que son capaces de anteponer su estrechez ideológica a la salud de los enfermos. Esta semana el PSOE ha votado a favor de una moción de Esquerra Republicana por la que se compromete a convocar una mesa de diálogo tras las elecciones en Cataluña, con una agenda que incluye la autodeterminación y la amnistía a los políticos presos, dos conceptos que son rechazados por nuestra Constitución. El candidato socialista Salvador Illa rechaza alianzas con los independentistas con la boca pequeña, dado que es Esquerra quien asegura la estabilidad del gobierno de Sánchez. Es lamentable la confusión permanente con la que parece que todo vale, como si diese lo mismo someterse al dictado de Esquerra Republicana que ceñirse a la Constitución. Un juego que genera cansancio y desafección. Y la Comisión Europea ha recordado que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión reconoce en su artículo 14 que los padres tienen derecho a elegir libremente qué modelo educativo quieren para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Asimismo, reconoce la libertad de creación de centros educativos desde el respeto a los principios constitucionales y las leyes de cada país. Lo ha hecho para responder al escrito de la plataforma Más Plurales, que denuncia que la ley CELAA pone en riesgo derechos y libertades en materia educativa. El gobierno debería escuchar esta sugerencia europea y buscar un acuerdo que devuelva la cordura a un asunto capital como la educación, que está abriendo brechas que pueden ser difíciles de sanar. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas la mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
There once was a stock that put to sea. The name of the stock was GME. The price blew up and the shorts dipped down. Hold my bully boys, hold.
Soon may the Tandy Man come to send a rocket into the sun.
Ha sido la noticia más destacada en el mundo de la bolsa en las últimas dos semanas. El pulso entre las redes sociales, especialmente una que se llama Reddit, y los fondos de inversión bajistas de Wall Street por las acciones de GameStop, que es una empresa de venta de videojuegos que en los últimos años había ido desapareciendo poco a poco del mapa. Bueno, para hacernos una idea, las acciones de esta empresa subieron en un mes cerca de un 1000% y desde entonces han perdido el 90% de su valor. Vamos a intentar conocer qué es lo que ha pasado con toda esta montaña rusa, porque además, como no podía ser de otra forma, unos han ganado muchísimo dinero y otros han visto cómo han perdido casi los ahorros de toda su vida. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Correas.
Venga, vayamos al principio. ¿Cómo empieza toda esta historia?
Bueno, pues todo esto empieza hace unos meses en Reddit, que es, como decías, básicamente una red social, un foro, sí, compuesto de muchos subforos divididos por temáticas. Bueno, pues en uno de ellos, que se llama Wall Street Bets, o apuestas de Wall Street, en el que la gente solía pues postear apuestas arriesgadísimas en bolsa y después todas las pérdidas que habían tenido, un sí, usuario explicaba por qué creía que las acciones de GameStop estaban mucho más bajas de lo normal y por qué deberían subir.
It's July 2020 right now.
Estamos en julio de 2020 y creo que GameStop va a subir de los $4 por acción. He estado comprando más acciones desde hace un par de semanas y tengo mucho que contaros sobre ello. Llevo estudiándolo un tiempo.
Bueno, básicamente descubrió que los fondos bajistas habían apostado a que GameStop bajaría en bolsa. Más que apostado, sobreapostado, porque de media, Correas, por cada 10 acciones de la empresa había 14 apuestas en contra o inversiones en corto, que es como se llama.
Bueno, vamos a ir aclarando algunos de estos conceptos técnicos. Por ejemplo, ¿qué es eso, Álvaro, de las inversiones en corto?
Sí, porque invertir en corto o shorting es una de las cosas que hay que conocer para entender bien la historia. Lo explica Roberto Moro, analista de bolsa y de mercados.
Es una operativa totalmente legal, totalmente permitida, y por la cual tratamos de beneficiarnos de las caídas de determinado activo, de determinado subyacente, ¿no?
Es decir, por ejemplo, una acción de la empresa X vale 4 euros y creo que va a bajar. Se la pides prestada a un broker y la vendes por ese precio. El truco es que cuando te toque devolverla, tú esperas que valga 3. La compras, la devuelves y pues ya has ganado el euro de diferencia. Bueno, pues en el caso de GameStop había más apuestas en contra que acciones, algo que podría suponer una burbuja.
Si eso implica que haya una burbuja, pues no lo sé, pero si eso sucede, también existía con anterioridad. Y si, digamos, estos foreros justicieros vienen a poner remedio a esa situación, bienvenidos sean. Lo que no entiendo es por qué antes no se hacía énfasis en esta práctica que desde hace tanto tiempo está tan extendida.
Bueno, el caso es que este usuario se da cuenta y lo explica en Reddit. Si todo el mundo compra acciones de GameStop y no las vende, va a hacer que suba el precio hasta el punto en el que estos fondos bajistas van a tener muchas pérdidas si no se deshacen rápido de sus apuestas a la baja.
Claro, y para deshacerse de estas acciones, ya has contado que tendrían que comprar las acciones para devolver ese préstamo, con lo cual el precio subiría aún más.
Sí, se hace como una bola de nieve y además exponencialmente, porque hay fondos que se dedican a eso, básicamente, a apostar miles de millones en contra de empresas.
Son compañías que apuestan por tomar posiciones cortas, vendedoras, en muchos determinados subyacentes, y lo que hacen es provocar que precisamente el lado corto, y por lo tanto las bajadas continuadas en su cotización, sean muy evidentes, puesto que ellos están cortos, a medida que el precio sigue cayendo, cada vez van ganando más dinero. Y esto les ha llevado a tener pérdidas millonarias o millonarias en muchos casos.
Ganancias y pérdidas. Pérdidas en este caso llegaron a perder en tan solo una semana 50.000 millones de dólares. Pero bueno, el caso es que cuando estos fondos venden sus miles y miles de shorts, el precio se dispara. Y eso era precisamente lo que estaban esperando estos pequeños inversores privados en redes sociales, lo que se llama un short squeeze.
Bueno, el caso es que la semana pasada el precio efectivamente se disparó y mucha más gente se va uniendo a esta bola de nieve y comprando acciones de esta empresa con la esperanza de ganar dinero rápido.
Exacto, como por ejemplo Arturo, un pequeño inversor con el que he hablado.
Un amigo me había comentado que lo que estaban haciendo con GameStop era ilegal, me estuve informando y resulta que llegué a la conclusión de que les quedan dos opciones a estos fondos buitres. O bien pedir prestadas más acciones para vender en corto de las que ya no existen, o jugar con nuestro canguelo para que vendamos las nuestras.
Y aquí llega el punto de inflexión, el miércoles de la semana pasada. Hasta ese momento las acciones iban disparadas hacia arriba, con más inversores sumándose al pulso a los fondos bajistas y comprando acciones. Pero ese día, de repente, muchas de las aplicaciones que usan los pequeños inversores y que se han popularizado en los últimos años, como Robinhood en Estados Unidos, otras tantas que operan en España, dejan de permitir comprar acciones exclusivamente de GameStop y de otro par más de empresas que también subían como la espuma, empujadas por las redes sociales, y solamente dejan vender. Un cambio de reglas de estos brokers online, de repente, que empieza a empujar a las acciones para abajo, porque, claro, solo se podía vender.
Hasta que alguien demuestre que esa operativa es ilegal, un broker no puede cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Siempre y cuando hubiera mercado para ello, tiene que ofrecer alternativas, sea lo que sea que el inversor quiera hacer. Luego estará la ley para determinar que sí y que no, y hasta dónde y hasta cuándo. De hecho, las posibilidades de quienes presenten demandas precisamente por esa prohibición, no sé si pueden prosperar o no, pero a mi entender tienen razón.
Bueno, a partir de este momento las acciones van cuesta abajo. Al día siguiente algunas de estas apps dejaron volver a comprar, pero con límite, por ejemplo, una acción por persona. Y este movimiento, que para algunos roza o entra de lleno en la manipulación del mercado, les ha costado multitud de demandas, pero para los inversores ya era tarde.
Cuando se recuperaba fuerte el valor, empezaron con patrañas a decir que si era muy volátil, que si no sé qué, y decide qué podamos hacer o no hacer, cuando, según esta gente, el mercado es libre. ¿Qué es libre? Cuando ganan, cuando van a perder, ya no es libre, ¿no?
El caso es que desde ese momento las acciones de GameStop no han dejado de caer, y mientras que el miércoles pasado llegaron a valer $550, este viernes estaban cerca de los 60.
Claro, esto hace que sea posible que mucha gente se haya quedado con bastantes dudas, especialmente con respecto a la legalidad de todo lo que ha ocurrido.
Sí, es que realmente lo podríamos dividir en tres dudas legales. Por ejemplo, la primera, si es legal lo que hicieron estas aplicaciones, los brokers online, de restringir comprar justo esas acciones que, bueno, se acabará viendo con las demandas que hay sobre la mesa. La segunda, ¿Es legal esa conjura en redes para comprar todas las mismas acciones?
Totalmente legal. Otra cosa es que la ley, a partir de ahora y en previsión de que sigan sucediendo este tipo de cosas, pues regulen la forma. Porque, claro, cabe pensar que el hecho de que se hayan conjurado a través de una red social, cabe pensar que eso signifique ponerse de acuerdo para alterar el precio de las cosas. Pues no lo sé hasta qué punto. Eso es lo que tendrá que determinar la ley, ¿no?
Y la tercera, si es legal permitir que los fondos de inversión sobreapuesten, sobreinviertan en corto en una empresa. Sobre esto y sobre lo que puede pasar a partir de este episodio tan sonado, me quedo con la reflexión final del analista bursátil, de Roberto Mora.
Esto puede desembocar en un cambio del marco legal en el que se deban realizar este tipo de operaciones. Por un lado, la prohibición u obligatoriedad, vamos a decirlo así, de comunicar todas las posiciones cortas que se tomen y que aún así no pueden pasar de un determinado porcentaje. Y por otro lado, también la forma de limitar pues el que puedan existir este tipo de conjuras a través de redes sociales o que cuando sean detectadas, pues bueno, se pueda obrar en consecuencia.
Bueno, pues es un tema que queda ahí encima de la mesa y que, como pasa en otros tantos ámbitos de la vida, al final pues la tecnología va un poquito por delante de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, y al final hay que acabar legislando sobre esas cosas que ya están ocurriendo, pero que sin embargo a veces nos pillan con la guardia baja y efectivamente sin ningún tipo de reglas de juego a la que atenerlos, ¿no?
Lo bueno es que igual este episodio sirve, como decía Roberto Moro, para que se legisle de alguna forma tanto las entradas de las redes sociales cuando van a por una acción en concreto como las sobreapuestas de los fondos de inversión, claro, a que una empresa va a fallar y va a quebrar.
Bueno, Álvaro, gracias.
Hasta luego.
Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vaya donde vaya, Marisol ilumina los corazones con su arte.
Tómbola de luz y de color.
Tómbola.
Han sido tres frailes.
¿Crees que yo estoy loco, no? Tres frailes robando un cuadro.
Y cabriola. El domingo por la tarde. Viva el cine español. En 13.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite. Solo del 4 al 10 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Nos dirigimos segundo a segundo hacia las horarias de las 7 de la mañana. Es el momento en el que saludamos de nuevo a Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, con él vamos a repasar algunas noticias curiosas o por lo menos que llama la atención de estos últimos 7 días. Como, por ejemplo, que en la actualidad hay 1.200 millones de personas, lo que supone una de cada 7 personas que viven en este planeta, que están viviendo en lugares donde el terreno se hunde progresivamente, poco a poco, ampliando el riesgo de inundaciones. Y todo por la extracción masiva de agua, y algunos de esos parajes están precisamente, Iván, aquí en España, en nuestro país.
Sí, Ángel, específicamente en la localidad murciana de Lorca, en toda su vega, porque allí el suelo se ha hundido unos 5 metros desde hace medio siglo, y no ha sido por terremotos como el de 2011, ese que conocemos, sí, que hemos recordado, además, durante toda esta semana con los de Granada y demás. Allí es por la explotación de los acuíferos, que está rebajando la tierra a un ritmo actual de 10 centímetros al año. Por cierto, que además este de Lorca es el caso, por así decirlo, más acusado de toda Europa, pero es verdad que hay fuera de Europa sitios en los que los hundimientos son todavía más extremos. Por ejemplo, en Yakarta, que allí el suelo desciende 28 centímetros anuales, y ya sabes que las autoridades pues han decidido trasladar la capital a otra isla. Sí. Y todo esto de lo que estamos hablando, de estos acuíferos que se están montando y que están ocasionando pues esos hundimientos progresivos del suelo, se ha reflejado en un estudio a nivel mundial que ha liderado el Instituto Geológico y Minero de España, uh-huh, y que ha publicado ese estudio en la revista Science sobre la subsidencia, se llama así, uh-huh, del terreno relacionada con la extracción de agua subterránea. Y es un trabajo que lo que ha hecho es componer básicamente el primer mapa mundial de hundimientos del terreno relacionado con esto, con la explotación de acuíferos subterráneos. Y claro, cuando lo han sacado a la luz, pues imagínate cómo ha llamado la atención, porque uh-huh. es que dice que es un problema que puede afectar a casi el 20% de la población mundial, uh-huh. al 12% del PIB global. O sea, que abarca también a países importantes y zonas
claro.
Económicamente hablando muy, muy importantes. El aumento, por cierto, de las temperaturas y reiteración de las sequías que van a debilitar aún más esa recarga natural de los acuíferos. Por resumir, Ángel, el investigador Gerardo Herrera García ha estado en la tarde de COPE, es uno de los autores de este pionero mapa y, claro, está explicando alrededor de todo el mundo un poco pues cómo lo han hecho, en qué consiste la investigación, qué puede pasar en el futuro y se ha pasado por los micrófonos de COPE. Pues yo creo que lo más interesante, Ángel, es escucharle.
Hay distintos tipos de hundimiento del terreno. En nuestro caso, en este trabajo, nos centramos en ese hundimiento del terreno que se produce por la extracción de agua subterránea. Y en este caso, el proceso es paulatino, es lento, es gradual. Podemos estar hablando, en la mayoría de casos, de que el terreno se hunde a una velocidad de 1 centímetro al año, y en las zonas de la Tierra donde más rápido se está hundiendo, a lo mejor estamos hablando de 30 centímetros al año.
30 centímetros es un buen trecho, ¿eh? Si empezamos a sumar año tras año, parece que no, pero claro, al final se acaba notando. Es un estudio tan llamativo como preocupante y que ha sorprendido a muchos. Bueno, como también sorprende bastante la historia de este señor que se llama Joseph Flaville, porque ponerse en su lugar es algo tan de ciencia ficción que quizás no podamos ni conseguirlo. Bueno, hay que imaginarse la situación. En marzo del año pasado, pues caes en un profundo sueño, vamos a llamarlo así, y despiertas justo un año después. Evidentemente, digamos que has estado durmiendo durante toda la pandemia. ¿Qué sensación esa cuando te despiertas y te encuentras que el mundo ha cambiado por completo? Pues esto es lo que le ha pasado a este británico de 19 años que ha estado en coma 10 meses, Iván.
Es, Ángel, una de las historias, sin duda, de lo que llevamos de año. A principios de marzo, tú lo contabas, este joven de 19 años fue atropellado por un coche en Staffordshire, en el Reino Unido, y tras el accidente, bueno, pues el chico entra en coma, una lesión cerebral, y claro, durante estos 10 meses ha estado pues completamente dormido, sin saber qué estaba pasando. Y claro, pues toda esta pandemia que estamos viviendo, los confinamientos y demás, él no ha sabido nada. Lo curioso, por cierto, es que se ha contagiado hasta en dos veces, dos ocasiones del coronavirus, pero
encima
ha superado la enfermedad sin problemas. Y claro, ahora ha despertado del coma, empieza a reaccionar poco a poco a estímulos, mueve las piernas, mueve sus brazos, sonríe, parpadea y demás. Y claro, imagínate la familia, esa situación en la que le tienes que contar qué ha pasado durante estos meses. Su madre dice que pudo visitar a su hijo cuando cumplió 19 años en diciembre, pero tuvo que permanecer socialmente distanciada, usar los EPI completo todo el tiempo, y que ahora se lo están intentando contar por videollamada. O sea, no, porque no pueden acceder por los confinamientos perimetrales que hay en Reino Unido, que son incluso más severos que aquí en España. Así que tienen que ir poco a poco, contaban, y que, bueno, pues racionándole un poco las informaciones para que no se sature, porque también se lo aconsejan los
claro,
médicos.
Imagínate, menuda impresión.
Todo lo que le tienen que contar a este chaval.
Bueno, y la siguiente noticia curiosa, ese titular llamativo, tuvo lugar en Gijón y no sabemos si se trata de una broma o de una de las llamadas más surrealistas que podamos haber escuchado últimamente, Iván.
Sí, Ángel, eso se preguntó también un agente de policía, el que contestó a esta llamada de la localidad asturiana. Una mujer, imagínate, va andando por la calle con su madre y entonces llama a la policía, lo coge este agente y esta mujer le pide que si puede ir a limpiarle un banco de uno de los paseos marítimos más conocidos de la ciudad, el del Muro. Trataría de explicar cómo es la llamada, pero es mejor escucharla y, sobre todo, escuchar la estupefacción del propio agente intentando contestar o intentando situarse ante la petición de esta mujer.
Buenos días, mire, es que acabo de llamar porque me iba a sentar en un banco del Muro y no hay nadie para desinfectarlo, que se acaba de levantar gente. Y me dicen que llame a Emulsa, pero en Emulsa no me cogen el teléfono. ¿Qué puedo hacer?
Continuar caminando.
Ah, continuar caminando.
Sí.
¿Y dónde me siento? Porque estoy con mi madre, que tiene 98 años.
Donde usted crea que está desinfectado. En Mursa no puede ir a un requerimiento de una persona que dice que en un banco de la calle hay que pasar a desinfectar. Bueno, es que no le voy a ir.
Bueno, vaya situación la de la llamada. Hay que entender al policía, claro, que fliparía porque él va a su trabajo pensando que va a atender otro tipo de llamadas, ¿no? Pero también hay que entender a la señora, porque al fin y al cabo es un servicio público, el de un banco en la calle, y bueno, en fin, que no tienes por qué ponerte a limpiar un banco si está lleno de inmundicia de todo tipo. Esa es la historia.
Claro, por eso te decía, Ángel, que no se sabe, están debatiendo, por así decirlo, las redes sociales, si es una broma de esta mujer o es una situación surrealista, porque claro, le está pidiendo a la policía que vaya a limpiarle expresamente un banco de la calle para poder sentarse con su mujer. Por cierto, la llamada continuaba, un minuto y medio aproximadamente, y la protagonista de la historia le vuelve a preguntar que a quién tiene que llamar, porque si ha llamado a Emulsa, que es el sistema de limpieza y demás, y a la policía nadie le dice nada, pues ¿a dónde tiene que llamar? Y entonces la gente le dice que a quien hizo la ley. Eso ya, con eso la gente yo creo que tuvo suficiente y ahí corta ya la llamada. Así que fíjate, se ha hecho viral en las redes sociales.
Pues oye, Iván, hay debates de todo tipo en este país, pero este podría ser perfectamente otro que podríamos sacar en algún momento. Como si no tuviéramos suficientes problemas, pues oye, que por debatir no sea, ¿no? Hablando se entiende la gente. Pero en cualquier caso, es una cosa curiosa, que tiene su miga, ¿eh? Oye, Iván, ahora seguimos hablando, ¿vale? De otro tipo de debates, otro tipo de titulares. Hasta ahora.
Eso sí, hasta ahora, Ángel.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado también en esta jornada dominical ya del 7 de febrero de 2021. Luis Bárcenas aparece ya en los papeles judiciales del año 2009 con el caso Gürtel, y los papeles de Bárcenas andan por los titulares desde enero de 2013. 8 años después de aquellos polvos llega el lodo judicial. 8 años en los que en España ha pasado un poco de todo, de gobiernos de todos los colores, un intento secesionista en Cataluña, una moción de censura y, para rematar, también una pandemia. Dicen que la justicia ha de ser ciega y quizás por eso sea bastante lenta, muy lenta, pero 8 años después de que estallara la bomba informativa, como diría el clásico, mañana arranca el juicio conocido como el de los papeles de Luis Bárcenas. Las anotaciones del ex tesorero del PP, en el que habría registrado una contabilidad B, un dinero con el que se habría reformado la sede popular de la calle Génova, una obra que ahora será objeto de investigación en este proceso judicial que arranca la audiencia y que costó unos 900.000 euros. 8 años han pasado en los que aquel PP al que pertenecía Luis Bárcenas, más que ser una sombra del pasado, es ahora un auténtico fantasma errante, de esos que llevan una enorme bola de hierro a rastras y que no deja de ser un estigma para el PP actual de Pablo Casado. Cada vez que se agita el fantasma, acaba arrastrando la bola y hace bastante ruido. Espantarlo no es una tarea sencilla, porque cada 2x3 resulta invocado por la oposición a conveniencia. Así que, de una vez por todas, quizás con una sentencia judicial, sea cual sea, pueda descansar en paz todo este asunto de los papeles, ya veremos, aunque luego haya que añadir otras causas judiciales pendientes, como las del caso Kitchen, ese supuesto operativo policial diseñado para espiar precisamente al ex tesorero del PP. Lo cierto es que con tanto fantasma, el PP ya no gana para sustos, aunque están curados de espanto. En estos días previos al juicio de mañana, Bárcenas ha escrito a la Fiscalía para decir que Rajoy, bueno, que lo sabía todo y que trató de ocultar información. Hoy Bárcenas da otro envite previo al juicio con una entrevista en el diario El Mundo, en la que dice que ha negociado enterrar el hacha de guerra con 2 personas muy vinculadas al PP. Eso dice. El matiz es que no dice que sean personas del PP, sino vinculadas al PP. En el caso de que diéramos por cierta esta nueva versión, no se sabe hasta qué punto vinculadas, o qué entiende Bárcenas por vinculadas. Se sabe que lo hizo Bárcenas en una estrategia de defensa horas antes de un nuevo juicio. En cualquier caso, será este proceso que arranca mañana el que tenga que dilucidar la verdad. El propio Bárcenas va a tener la oportunidad de hablar claro, de dejar los rodeos y los mensajes en los titulares de prensa. Porque ahora hay un banquillo.
Y ahora habrá una sentencia, otra más. Mientras tanto, una vacuna más ha llegado a España. 196.800 dosis, en este caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca. A partir de hoy va a ser distribuida por las comunidades autónomas y desde la semana que viene a personal sanitario que no atiende directamente casos de coronavirus, es decir, ese personal sanitario que se puede decir está en segunda línea. Se trata de una vacuna desarrollada a partir de un adenovirus de chimpancé. Bueno, ¿qué es esto? Muy en resumen, lo que nos han explicado es que este adenovirus resulta prácticamente inofensivo para el ser humano, pero se le puede insertar parte del ADN del coronavirus para que el sistema inmunológico aprenda a reaccionar de manera adecuada contra la COVID-19. Al igual que las otras vacunas que ya conocemos en nuestro país, esta se va a administrar también en dos dosis, con una separación de entre 4 y 12 semanas entre una y otra. Muy en resumen, pues así es como funciona. Es una vacuna bastante más barata que la de Pfizer y la de Moderna, y es también más fácil de mantener en frío porque no necesita de temperaturas extremas. Ahora bien, hasta que se compruebe su eficacia en personas mayores, solo va a ser administrada en un rango de edad entre los 18 y los 55 años. España recibirá este mes alrededor de 4 millones de dosis de las tres vacunas que ya están aprobadas por la Unión Europea. El ritmo de vacunación es otra de las claves en estos días. Ha aumentado, pero todavía se queda lejos de ese objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad, que está en alcanzar la vacunación del 70% de la población para el verano, meses de junio-julio, lo que suponen 33 millones de personas inmunizadas. Si utilizando estas vacunas que tenemos ahora mismo hay que poner dos dosis para inmunizar a 33 millones de personas, hay que poner 66 millones de dosis. Llevamos un mes y todavía no llegamos a las 700.000 inmunizaciones. Así que, por la cuenta de la vieja, habría que acelerar bastante. Para que salgan las cuentas hace falta personal, desde luego, y hacen falta más dosis. Así que se apruebe el uso de otras vacunas como la de Janssen o Novavax, que todavía están en desarrollo, pues sería algo fundamental. Mientras tanto, este fin de semana está sirviendo para constatar que los contagios de esta tercera ola del coronavirus están perdiendo fuerza poco a poco en las regiones españolas. Por ejemplo, en Castilla y León, el número de contagiados notificados este sábado ha sido de 1.178. Es un número alto, claro que sí, sigue siendo alto, pero es la mitad de los datos que se obtuvieron el sábado pasado. En Galicia también han experimentado un descenso importante en los contagios, 799 menos que ayer, y en Madrid y Valencia han registrado también una caída notable en el número de personas hospitalizadas. Se está empezando a notar cierto alivio en la situación de los hospitales. El peor dato lo encontramos en Andalucía. Es verdad que también allí baja los contagios, pero la región andaluza ha vuelto a superar el centenar de fallecidos y ayer alcanzó el mayor número de personas ingresadas en sus UCIs, 724 personas. En Cataluña, pues eso, un ojo está puesto en la pandemia y el otro en la campaña. Si miramos al coronavirus, esta región sigue la tónica general de toda España. Están bajando los casos, está bajando la presión hospitalaria, pero el pico de la ola todavía se nota en el número de fallecidos, ya que han rondado los 100 en una jornada. La Generalitat ha ampliado horarios en hostelería o gimnasios y los confinamientos pasan de municipal a comarcales, lo que va a permitir más movimiento, pero es imposible desligar la situación epidemiológica de esas elecciones del próximo domingo, el 14 de febrero, sencillamente porque para votar la gente se tiene que mover. Y eso, en la situación en la que estamos, pues siempre puede implicar un riesgo. Hay que tomar nota, por ejemplo, de lo que nos dicen los que saben de esto. La viróloga del CSIC, Margarita del Val, por ejemplo, en el fin de semana con Cristina, aquí en COPE.
Si se tienen totalmente ventilados los colegios electorales durante la votación, y no solo a última hora cuando vayan los que están contagiados, no solo ahí, sino durante todo el día, se logrará evitar, desde luego, que haya más contagio que en una actividad normal. Fuera y dentro. O sea, fuera, mucho cuidado con la distancia y con no interaccionar con gente distinta, y dentro, ventilación y también distancia, por supuesto, y mascarillas en todos los sitios. Eso ya no hace falta ni decirlo.
Es verdad, y sentido común. también es otro de los consejos más adecuados, porque ya sabemos lo que pasa cuando falta. Este domingo 7 de febrero hay más noticias para comenzar esta jornada dominical bien informados, noticias que contamos en titulares de una forma más breve con Carmen Ibáñez. La pandemia está disparando las herencias de viviendas en España.
Así es, acumulan 3 meses al alza con un incremento del 20% en noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Donde más se ha notado el incremento ha sido en Madrid y Barcelona. Ambas han batido todos sus registros.
Cataluña prevé usar las universidades como centros de vacunación.
La Generalitat trabaja con los rectores para habilitar los campus. El gobierno autonómico catalán también piensa habilitar otros espacios para vacunar, como museos u empresas, en la última fase de la campaña.
Seguimos hablando de Cataluña porque se ha confirmado, se ha batido el récord de voto por correo para las elecciones del 14F.
Se han recibido, Ángel, más de 284.000 solicitudes, un 350% más que en los últimos comicios de 2017. Aunque uno de cada 4 miembros de mesas electorales ha pedido ser eximido, la Generalitat ve casi nulo el riesgo de que haya mesas que no se puedan constituir.
Un niño de 13 años hiere con un arma blanca a otro de su misma edad.
Fue apuñalado en el transcurso de una pelea. Los hechos ocurrieron el viernes en Zaragoza. Las heridas que presentaba el pequeño en brazos y espalda eran graves, pero no se teme por su vida.
El actor Jordi Sánchez, ingresado por coronavirus.
Es conocido sobre todo por interpretar al pescadero Antonio Recio en la serie En la que se avecina. Su familia asegura que evoluciona favorablemente. También sigue ingresado por COVID el actor cómico Quique San Francisco.
Y en cuanto al tiempo, hoy esperamos lluvia en Galicia, viento en el sur del Mediterráneo y más frío por la noche.
Y la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que 4 comunidades autónomas van a estar en aviso amarillo: Galicia y Extremadura por lluvia, Navarra por nevadas y Castilla y León por ambos fenómenos.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
38.263, 38263, serie 25, 025.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 12 minutos, 6 y 12 en Canarias. Este sábado, a las 7 y 10 de la tarde más o menos, llegaron a nuestro país cerca de 200.000 dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Se suma a las que ya se estaban administrando en España, las de Pfizer y de Moderna. Los primeros viales representan aproximadamente el 9% del total que se espera reciba España durante estas próximas 3 semanas de esta vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca. A partir del lunes será cuando se distribuyan esos viales a las comunidades autónomas. Es el caso de Canarias. En el caso de Canarias, Ceuta y Melilla van a tener que esperar una jornada más. Es una vacuna, esta de AstraZeneca, que tiene particularidades propias con respecto a las que ya estamos usando aquí en España, a esa de Pfizer y a esa de Moderna. Pascual Claramonte nos cuenta cuál es.
A lo largo de este mes de febrero serán un total de 1.810.575 dosis las que llegarán a España. La falta de evidencia científica sobre su eficacia en mayores ha motivado esta decisión que obliga a modificar la campaña de vacunación. Las primeras, en este caso, están reservadas para profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo que no estén en primera línea contra el coronavirus, o lo que es lo mismo, un grupo que hasta ahora no figuraba entre los prioritarios en esta primera fase de vacunación. Al igual que la de Pfizer o la de Moderna, la de Oxford AstraZeneca también se tiene que administrar en dos dosis, en este caso en un intervalo de entre 10 y 12 semanas. Y otra diferencia, el precio. Por ahora es la vacuna más barata. Cada dosis cuesta cerca de 2,5 euros, ya que la intención de la compañía es venderla a un precio que cuadre con el coste mínimo de producción.
El Ministerio de Sanidad ha marcado unas pautas en el plan de vacunación, pero con el actual estado de alarma, las comunidades tienen competencias. En este caso concreto, las particularidades de esta vacuna, destinada a personas de entre 18 y 55 años, ha obligado a cambiar una ruta establecida por los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, las autoridades sanitarias en Andalucía hablan de un nuevo listado de próximos vacunados que van a proponer al Ministerio. Aragón, por su parte, ya ha ido un poco más allá y concreta quiénes van a ser los destinatarios de estas dosis de AstraZeneca. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días, así es. Aragón destinará parte de las primeras 5.430 dosis de AstraZeneca para vacunar agentes de las fuerzas de seguridad, profesores, personal de prisiones y de protección civil. La vacuna de Oxford llegará próximamente para inocular a personas de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Entre tanto, el próximo lunes recibirá nuestra comunidad 12.870 dosis de Pfizer y 3.400 de Moderna, que se distribuirán en 241 puntos de vacunación. De las más de 16.700 vacunas en total, más de 5.300 irán destinadas al personal y a los residentes de los centros de mayores, fundamentalmente para terminar con la administración de la segunda dosis, de manera que la semana que viene finalmente no se iniciará la vacunación de los grandes dependientes como estaba previsto.
Bueno, la llegada de la vacuna, cualquiera de ellas, ha sido bautizado por el gobierno como el principio del fin, pero para que esa definición se corresponda con una realidad habría que ir más rápido, eso parece evidente, pero además la comunidad científica viene advirtiendo que puede ser clave a la hora de controlar la pandemia algo muy específico. Ojo con relajar las medidas una vez estemos vacunados, porque podríamos seguir siendo unos vectores de contagio. Así se lo ha explicado a Cristina en el fin de semana de COPE la prestigiosa viróloga del CSIC, Margarita del Val.
El 120% de la gente se cree que las vacunas protegen del contagio. No, las vacunas se han preparado para proteger del sufrimiento de las personas que están infectadas. Proteger del sufrimiento quiere decir proteger de los síntomas. Por eso decimos que las personas que están vacunadas, atención, que mantengan exactamente las mismas medidas que las que no estamos vacunadas. El virus se puede multiplicar en ellos y ellos se pueden convertir en asintomáticos contagiosos.
Bueno, la teoría parece clara. Otra cosa es que los ciudadanos lo tengan claro. ¿Sabemos que la vacuna no elimina el riesgo de contagio?
Bueno, parece que hay que esperarse a la segunda dosis y luego hay un periodo a partir del 4 de abril, es posible contagio. Supongo que cuando haya pasado ese periodo pues habrá una probabilidad alta de no contagiarse.
Eso lo tendrán que decir la OMS o quien lo tenga que decir. Me parece que es muy aventurado.
Yo creo que podemos seguir contagiando. Podemos pasar la enfermedad menos virulenta, pero seguimos contagiando.
Pues esta última señora es la que tiene razón, según nos ha explicado la viróloga Margarita del Val. Como estamos contando estos días, el plan de vacunación desplegado por el gobierno se ha marcado ese objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo, de rebaño, en verano. Para ello, se tendría que haber vacunado al 70% de la población. De ahí la importancia de esta vacuna de AstraZeneca, que se suma a las otras dos ya existentes. Hablamos de España, pero, como es lógico, no somos el último país preocupado por acelerar su proceso. Es el caso de China, donde hace ya más de un año se comunicó aquel primer caso de coronavirus. De hecho, el gigante asiático se ha marcado una meta de lo más ambiciosa, 50 millones de vacunaciones antes del 12 de febrero, fecha en la que van a entrar a celebrar el Año Nuevo Lunar. Una fecha en la que se mueve muchísima gente en China, millones de personas. Pablo Díez nos cuenta qué estrategia está siguiendo el gobierno chino para lograr ese récord.
En vísperas del Año Nuevo Lunar, que empieza el próximo viernes, China amplía su campaña de inmunización contra el coronavirus con la aprobación de una segunda vacuna, la de la firma privada Sinovac. Ya administrada en 5 países, entre ellos Brasil, Indonesia y Turquía, esta vacuna emplea la fórmula tradicional del virus desactivado, igual que la de la gripe. Aunque ha habido cierta polémica por la disparidad de sus resultados, ya que su eficacia se vio reducida a poco más del 50% en Brasil por no poder evitar síntomas leves del coronavirus, es más barata y fácil de transportar y administrar porque no exige ultracongelación como las de Pfizer y Moderna. Con su aprobación, China cuenta ya con dos vacunas contra el coronavirus. Desde diciembre han sido vacunados más de 20 millones de personal esencial, como médicos, militares y funcionarios, para prevenir contagios en el éxodo vacacional del Año Nuevo Lunar, que en esta ocasión será menor por las restricciones y recomendaciones de no viajar. Tras esa fecha, empezará la vacunación general en China para inmunizar a sus 1.400 millones de habitantes, una titánica tarea que llevará más de un año.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España poco a poco confirmamos que llegamos al pico de la curva de esta tercera oleada, lo dicen los datos, la incidencia acumulada, 750 casos por cada 100.000 habitantes, ha bajado en más de 130 puntos en la última semana. Otro indicador que se reduce ligeramente son las hospitalizaciones. Poco, es cierto, pero es la tendencia en casi todos los puntos del país, lo cual es bueno. Por ejemplo, en Castilla y León, en tan solo un día, hay 121 ingresados menos, aunque siguen por encima de los 2.000. Aún así, la Junta tiene previsto prorrogar sus medidas, entre ellas el cierre del interior de bares y restaurantes, así como de los centros comerciales. Sin embargo, hay otra serie de limitaciones, las que llaman excepcionalísimas, que se impusieron hace una semana en aquellos municipios con más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Son restricciones que se van a levantar en aquellos puntos, aquellas localidades en los que la incidencia se haya reducido. Duras restricciones que implican, por ejemplo, la clausura total de la hostelería y que suspenden una buena parte de las localidades afectadas. Carolina Tabanera.
Se han levantado restricciones adicionales en 38 municipios y se han implantado en 10 nuevos. Las medidas excepcionalísimas se mantienen en 25 municipios de Castilla y León, según ha aprobado el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria. El acuerdo será publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León y entrará en vigor a partir de las 6 de esta tarde. Por cierto, que el cierre del interior de la hostelería y los centros comerciales se va a prorrogar en Castilla y León hasta el próximo 23 de febrero.
En esa misma línea, Extremadura ha rebajado también ligeramente sus limitaciones, si bien se mantiene el cierre perimetral de sus municipios. Desde este sábado los comercios disfrutan de un horario de apertura más amplio, algo que sobre todo el pequeño comercio va a agradecer. En Mérida nos lo cuenta Celia Lafuente.
El primer sábado de apertura del pequeño comercio en Extremadura ha generado colas en las calles céntricas de las principales ciudades. Concretamente en Mérida, una ciudad principalmente administrativa, la gente ha aprovechado la mañana del sábado para realizar las compras que de lunes a viernes en horario de mañana no han podido hacer hasta ahora. Chari está al frente de una zapatería y aseguraba que es un alivio la ampliación del horario.
Personalmente sí, y creo que como yo piensan muchísimos asociados y muchísimos establecimientos. El sábado es un buen día para nosotros, aunque la gente no pueda entrar porque esté cerrado Mérida perimetralmente, pero el sábado muchísima gente que trabaja, es un día importante, los sábados siempre es un día fuerte.
Ya mañana lunes en Extremadura los comercios podrán abrir hasta las 6 de la tarde.
Y en Cataluña está luchando contra la pandemia inmersos en una campaña electoral. El próximo 14 de febrero celebran sus comicios autonómicos entre grandes críticas por una gran parte de la ciudadanía que está preocupada porque acudir a las urnas pueda suponer un riesgo para ellos o sus familiares. A 7 días de la celebración de estos comicios ya hay indicios de que van a ser unas elecciones completamente distintas. ¿Cómo se hace notar ya el coronavirus? Bueno, pues a través del voto por correo. Respecto a la última convocatoria, de 2017 ha crecido en un 350%. En total se superan las 280.000 peticiones. Es una cifra récord. Todo ello en un contexto en el que sigue habiendo reticencias en los llamados a ocupar las mesas electorales. Desde el gobierno catalán se insiste en que el número de mesas no conformadas el 14 de febrero será insignificante y que por lo tanto no habrá problemas para que esas mesas se constituyan según la ley. Vamos, que habrá gente suficiente. Andreu Sánchez.
La constitución de las mesas electorales en Cataluña sigue siendo un quebradero de cabeza. La mayoría de las fuentes cercanas al govern consideran que las mesas se constituirán con normalidad. Sin embargo, a día de hoy, cerca de un 25% de los seleccionados han pedido ser eximidos de su deber. En caso de emergencia, los primeros votantes se encargarían de constituir la mesa. Pero si a las 10 esta no ha podido ser formada, la Junta tiene la capacidad para suspenderla y un margen de 48 horas para constituirla de nuevo. Mientras tanto, la cifra de catalanes que han solicitado ya el voto por correo supera récords históricos y supone un 300%. 250% más que las últimas elecciones.
Bueno, pues decidí votar por correo debido a que aquí en Cataluña, como van, hay la posibilidad de que los positivos vayan a votar, pues hay mucha más probabilidad de contagiarse. Entonces mi familia y yo pues decidimos esta opción para extremar precauciones.
A su vez, y para tranquilizar a la ciudadanía, el gobierno ha garantizado que los colectivos vulnerables que votan a primera hora no se quedarán en las mesas si hay vacantes. Los suplentes podrían cubrir otras mesas si la suya se formase. Las autoridades los ayudarán a desplazarse hasta otro municipio, incluso si así lo necesitaran.
Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha acompañado al candidato socialista a la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en un acto de partido, ha querido escurrir responsabilidades en la celebración de estos comicios en plena pandemia, en plena tercera ola. Sánchez señalaba los que cree que son los culpables.
Que estas elecciones son el 14 de febrero porque los partidos independentistas no fueron capaces de ponerse de acuerdo en elegir un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Y las elecciones, quien las convocó fue el Parlamento por la incapacidad de los independentistas de ponerse de acuerdo una vez más.
Y puede tener razón, pero después el PSOE, lo cierto, o Moncloa directamente, es que no ha tenido ningún interés en retrasar estas elecciones más allá de esta fecha establecida, del 14 de febrero. Por su parte, desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa, acompañado por Inés Arrimadas, ha apelado a un voto seguro en un intento por lograr que Ciudadanos siga siendo el partido constitucionalista con mayor representación en el Parlamento, algo que sucedió en 2017, pero que según las encuestas estaría lejos de repetirse ahora.
Tenemos que decidir y tenemos que movilizarnos. Decidir por el constitucionalismo es decidir Ciudadanos. Y movilizarnos, hay que movilizarse porque somos más.
Por cierto, que tanto Ciudadanos como Partido Popular han condenado rotundamente este momento. Corresponde a un acto de campaña que Vox ha celebrado en Vic, en Barcelona, donde han sido recibidos por un grupo de violentos radicales a pedradas. Varias personas han resultado heridas, entre ellas varios mozos de escuadra.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contamos también que mañana lunes arranca uno de los juicios más esperados, el de la presunta financiación ilegal o caja B del PP. El acusado más conocido es el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.
¿Era una contabilidad B, una caja B? Si no, no estaba en la contabilidad oficial.
No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable.
No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta.
Extracontable.
Esto es lo que decía Bárcenas en sede judicial. ¿Qué se juzga concretamente? Bueno, se quiere esclarecer si el PP pagó con dinero negro de esa presunta caja B la reforma de su sede de la calle Génova en Madrid entre 2005 y 2010 y que costó cerca de 900.000 euros. El actual líder del PP, Pablo Casado, quiere distanciarse como sea de esa etapa del partido, que acabó abruptamente con una moción de censura contra Mariano Rajoy. Por cierto, que Bárcenas ha enviado un documento a la Fiscalía en el que acusa a Rajoy de saberlo todo y de ocultar los hechos. Este viernes, el actual líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguraba aquí en Herrera en COPE que no es una casualidad la filtración de ese documento a la prensa.
Nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez, con una ministra socialista, de los casos de Villarejo, liderando la Fiscalía. Y que esto además surja incluso en un momento en el que el Partido Socialista y Podemos están con muchos problemas.
Mañana arranca ese juicio con 40 sesiones en las que van a participar muchos testigos, precisamente Mariano Rajoy y también el expresidente José María Aznar.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como camisas, pantalones y prendas de punto de Dustin para hombre por 15 euros. O prendas de abrigo de Midio Tucci y Dustin al 60%. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días. Bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana en este día ya 7 de febrero de 2021. El sector pirotécnico en la Comunidad Valenciana es un sector clásico, emblemático, pues está replanteando su futuro. El retraso de las fallas hace varias semanas ha sido el golpe definitivo para un sector que lleva sin realizar espectáculos y sin ingresar ningún tipo de beneficio desde hace casi un año. María José Lora es la presidenta de la Asociación Valenciana de Pirotecnia. Nos cuenta que ahora mismo, sin actividad económica, sobreviven a base de préstamos y ahorros.
Este año lo hemos empezado igual que lo hemos acabado, muy mal, o sea, con muy, muy mala perspectiva. Ya acabamos con una facturación perdida del 90%, 90, 90, hay algunos que están 95%, y de momento no se prevé mejorar para nada con la situación que hay. Pues depende cómo se porten con nosotros, porque sí que se pueden hacer espectáculos.
María José defiende que estas empresas están siendo tratadas de manera injusta, ya que reivindica que este sector es uno de los pocos que, dice, puede garantizar las medidas sanitarias.
Con nosotros se nos ha demonizado, parecía que, y somos uno de los pocos espectáculos, somos seguros al 100% al aire libre. No entendemos cómo han tenido esa actitud, porque de hecho están permitiendo abrir con determinadas medidas y a nosotros no se nos está permitiendo trabajar.
No hay fiestas patronales, no hay celebraciones, sin poder realizar espectáculos y sin recibir ningún tipo de ayuda. Esa es la realidad que están afrontando. María José afirma que el sector pirotécnico ha sido totalmente abandonado por las instituciones.
Estamos totalmente fuera de juego porque no se nos considera. Ahora ha sacado la presidenta, bueno, en Generalitat ha sacado unas medidas en las que no estamos catalogados con el código nuestro de actividad, no figura ningún número. Entonces, ni se nos considera cultura. Pero como no somos cultura ni somos arte oficialmente, pues no podemos aprovecharnos ni solicitar ni nada. O sea, es que estamos en el limbo total.
La vacuna se ha convertido en una de las esperanzas en este sector como en tantos otros. Pero dice, de seguir así la situación, en un cero absoluto en la caja registradora, se plantean incluso desaparecer.
De hecho, no sé si llegaremos a verano, pero si perdemos la incentivación de ahora, de a lo mejor en abril, mayo o marzo, reactivar algún espectáculo para que se anime el verano, si no, esto va a ser un desmadre, vamos a desaparecer, lo tenemos claro.
El desmadre al que se refiere es que se enfrentan a caídas de ventas de entre un 80 y un 95%. Sin embargo, de continuar por esta línea, todo parece indicar que esas caídas alcanzarían el 100% en las próximas semanas. Ojalá no sea así, ni para ellos ni para cualquier otro sector económico en este país. Domingo 7 de febrero, en el que hay más noticias, para conocer hasta ahora noticias que repasamos en titulares con Carmen Ibáñez. Llegan las primeras 200.000 dosis de AstraZeneca a España.
Sí, representan un 9% del total de dosis que la farmacéutica se ha comprometido a entregar a España durante este mes de febrero, más de 1.800.000 dosis. La vacuna de Oxford AstraZeneca también requiere de dos dosis separadas en un plazo de entre 4 y 12 semanas. El aspecto diferencial con respecto de sus predecesoras, de Pfizer y de Moderna, es que en este caso concreto no se va a administrar a mayores de 55 años, ya que no hay evidencias científicas de que sea efectiva en este grupo de la población.
Y también contamos que mejora la tasa de incidencia en España, afortunadamente.
Así lo demuestran los datos que este sábado han actualizado la mayor parte de comunidades autónomas. En todas ellas hemos visto una mejora en sus curvas de contagios diarios y de presión hospitalaria. Andalucía ha bajado de los 5.000 casos diarios, aunque este sábado ha alcanzado el récord de pacientes en UCI desde que comenzó la pandemia. Y es que, pese a la mejora de los resultados, todavía hay 6 comunidades autónomas en las que más del 50% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por enfermos de COVID. Son La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Melilla y Madrid.
Y en un tenso partido, el Sevilla ha ganado al Getafe, pero pierde por lesión a Lucas Ocampos. Manuel Torraba.
3-0 con goles de Munir, el Papu Gómez y el Nesiri. Los azulones han quedado con 10 por la expulsión de Gené en el minuto 54 por una dura entrada sobre el extremo sevillista. A raíz de esto hubo una tangana entre banquillos, así lo explican los dos entrenadores expulsados, Bordalás y Lopetegui.
Una entrada que ha sido totalmente fortuita. Cuando he ido a interesarme por el chico, el entrenador me ha increpado, culpándome a mí.
Cuando ha salido del campo así, llorando, él decía que tenía algo grave, los médicos creen que es así. Yo en ese aspecto tengo que pedir disculpas porque yo podía haber hablado de otra manera y es lo que toca.
Además, el Real Madrid ha ganado 1-2 al Huesca con remontada y doblete de Varán, y ha habido dos empates más, Elche 2, Villarreal 2 y Levante 2, Granada 2, con gol de Soldado en el último minuto. Para el domingo tenemos Real Sociedad Cádiz a las 2, Athletic Club Valencia a las 4 y cuarto, Osasuna Eibar a las 6 y media y Betis Barcelona a las 9. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 12, y un apunte más, el San Pablo Burgos, campeón del Internacional de Baloncesto, al ganar al Quimsa argentino.
Iván Alonso, sigues por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Bueno, vamos a repasar las portadas nacionales en este domingo. Un poquito de campaña electoral por aquí, un poquito de coronavirus por allá y un muchito, vamos a decir, del tema de los papeles de Bárcenas, ¿no?
Sí, hay de todo, Ángel. Es verdad que has comentado casi los tres temas principales de las portadas. Hay uno interesante en el diario ABC porque es un reportaje que recoge su portada, pero que en las páginas interiores pues está muy ampliado. Con este titular, las comarcas más secesionistas lideran el declive económico. La Cataluña con mayor recesión es la que aglutina más voto independentista. Ya te digo, es un repaso por las principales poblaciones, de los principales políticos independentistas o que han votado más al secesionismo, y con ese baremo económico bastante pobre en los últimos años. Pero Ángel, decías, quizás es el tema estrella, por así decirlo, el del caso Bárcenas, protagonista en las portadas, el tesorero del Partido Popular. ¿Por qué? Bueno, pues mañana arranca ese juicio de los papeles de Bárcenas. El País titula Bárcenas cerca otra vez al Partido Popular, pero es verdad que quizás la gran exclusiva es la entrevista que tiene con el propio Bárcenas, el diario El Mundo, que la lleva a primera plana y con varios titulares interesantes. La verdad, el primero, he negociado enterrar el hacha de guerra con dos personas muy vinculadas al PP actualmente. Dice que la negociación con esas dos personas la ha llevado un íntimo amigo. Me ofrecieron contrapartidas muy claras que no han cumplido. Bueno, hay muchos titulares, deja muchos titulares esta entrevista en páginas interiores del diario El Mundo. Sobre coronavirus, Ángel, te destaco un par de titulares, uno muy duro en la segunda página, en la segunda portada del diario ABC. La tercera ola deja ya un exceso de mortalidad del 19% entre los españoles. Es verdad que el subtítulo, bueno, es un poco más esperanzador. España se prepara para otro verano dentro de la nueva normalidad. Y luego otro de esos esperanzadores, poner un punto positivo, ¿no? En la vanguardia. En la vanguardia dicen que las autonomías utilizarán grandes espacios para vacunaciones masivas. Sí. Se prevén en los planes polideportivos, estadios de fútbol y, bueno, pues tipos así, tipo de establecimientos y
sí, acabamos de contar, ¿sí?, que Cataluña, por ejemplo, se estaba planteando ir a campus universitarios, vaya.
Exactamente. Bueno, pues es uno de los titulares esperanzadores sobre coronavirus. Pero hay que hablar una semana más, por supuesto, de las elecciones catalanas, porque en 7 días están aquí, el 14 de febrero, hay que votar allí en Cataluña, a ver cómo se da todo. Y hay, bueno, pues encuestas, como sí, por ejemplo, bueno, pues en el diario El Mundo, una encuesta en la que dice que las catalanas arrojan un triple empate que resolverá Junqueras. Bueno, vamos a ver en qué queda finalmente estas encuestas, que vamos a ver durante estos días más repetidas en los periódicos seguramente, Ángel. Y luego también, bueno, pues en la propia vanguardia, el titular, los candidatos encaran el tramo final con llamadas al voto útil. Bueno, hay mucha campaña catalana en las elecciones, en las páginas interiores de estos periódicos, pero es un domingo, como casi cualquier otro, Ángel, de entrevistas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, te destaco en el diario La Razón a Francisco Camps, al expresidente de la Generalitat Valenciana, con un titular muy llamativo: Rajoy jamás me llamó, yo sí pongo la mano en el fuego por todos. Pero quizás a mí la que más me ha impactado la entrevista que he estado leyendo, Ángel, es a la viuda del socialista Joseba Pagaza Urtundúa, que sí, bueno, pues fue asesinado por ETA en el año 2003, Estébaliz Garmendia. Bueno, titulares durísimos. El que recoge el diario El Mundo en su primera plana es: los nacionalistas son los que sobreviven al final tanto sufrimiento para nada. Ya te digo, es una entrevista, bueno, pues es muy dura, pero de estas que hay que leer para que la memoria perdure, ¿no?, por así decirlo.
Efectivamente, para que el relato perdure y sobre todo no se cambie. Gracias, Iván. Luego seguimos.
Hasta luego, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La compra online a través de Internet es uno de los pocos indicadores económicos que apenas se resiente en este contexto de crisis. La pandemia, evidentemente, es un factor que lo puede explicar. Se ha frenado su crecimiento, eso sí, en estos últimos tiempos, pero aún así se han facturado 12.000 millones de euros en el segundo trimestre del año 2020. Pero dentro de estas cifras totales hay diferentes tendencias. Pascual Claramonte, compañero, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Dónde nos estamos gastando más el dinero cuando usamos Internet?
Mira, si aplicamos la lógica, lo podemos descifrar fácilmente. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con compras turísticas, billetes, reservas de hotel, todo esto se ha desplomado hasta un 84%. Por contra, suben las transacciones bancarias online, máximos históricos. Aquí parece que herramientas como Bizum u otras aplicaciones móviles, vamos, que cada vez sí, nos vamos adaptando más a esto de la banca electrónica.
Sí, nos han hecho la vida un poquito más fáciles, ¿no? Bueno, en otros casos la venta online permite frenar la caída de ventas convencional. La moda es uno de los sectores que más se ha podido beneficiar de esto. Pero este escenario, aparentemente positivo para el comprador, más cómodo al menos, presenta un problema que afecta sobre todo al pequeño comercio. Por eso nos estamos topando con iniciativas como Bolozón, en Toledo.
¿Qué es esto?, te preguntarás. Lo vas a entender enseguida. Fran, de Toledo, es uno de sus impulsores.
Bolozón es una página web a través de la cual se pueden comprar productos ofrecidos por los pequeños comercios de Toledo. La filosofía es comprar en la tienda de toda la vida, desde el sofá de casa y con la comodidad de recibir tus productos en casa o en la oficina.
El modelo seguro que te suena, sí. La finalidad también te la puedes imaginar.
El objetivo es dotar a los pequeños comercios toledanos de las herramientas necesarias que les permitan competir contra empresas como Amazon o AliExpress, y lo que buscamos es echarles una mano en estos momentos que más lo necesitan debido a las consecuencias que el COVID está ocasionando, especialmente sobre los pequeños empresarios.
Bueno, la idea está clara de dónde ha salido. Es la alternativa que tienen muchos de estos comercios, vamos a decir, tradicionales, pequeños, sí, para poder subsistir. Lo de Bolozón en Toledo no es un caso aislado. Cada vez aparecen más plataformas de carácter local o comarcal que persiguen ese mismo objetivo. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta necesidad?
La iniciativa surgió tras varias semanas contemplando la imagen desoladora que presentaba Toledo. Algunos de los comercios de toda la vida habían echado el cierre. Entonces vino a mi cabeza cómo podía ayudar a estos pequeños comercios, y se me ocurrió que una de las grandes diferencias que hay entre gigantes como Amazon y las tiendas de barrio es el servicio a domicilio. Entonces dije, vamos a hacer una plataforma para que las pequeñas tiendas locales tengan visibilidad y vamos a dotarlas de las mismas herramientas que poseen los gigantes del comercio electrónico: la compra online y la entrega a domicilio.
Lo decías, Ángel, esto no es algo único. No. Vamos a dar un salto en el mapa y nos vamos hasta Galicia. Federico Calderón tiene una tienda allí de informática, en Lugo.
En nuestra web tenemos una web estática, entonces es una web en la que aparece información de la empresa, de qué hacemos, dónde estamos, ese tipo de información. Y si quieren comprar un producto, lo que tenemos es un enlace al PrestaShop, a la página de Comercio Galicia, que eso sí, ya aparecen ahí los precios, los productos con las fotos, las descripciones.
Bueno, lo comentaba Federico, Comercio Galicia es una plataforma con funciones muy parecidas, casi idénticas a la que estábamos hablando antes.
Pues es una plataforma en la que los comercios locales podemos ofrecer nuestros productos. Es una página web que está desarrollada en PrestaShop y ahí tienes un catálogo de diferentes productos y sectores. Y entonces puedes vender tus productos.
Bueno, esto no es fruto solo de la pandemia del coronavirus. Exacto. Lo cierto es que lleva activo desde el año 2012 con miles de productos a la venta.
Le ofrecemos a los comerciantes gallegos un soporte técnico y humano que de forma individual no les será posible asumir y facilitamos su introducción en el comercio electrónico, un ámbito que para muchos comerciantes es difícil de iniciar.
Escuchábamos ahora a José María Seijas, que es el presidente de la Federación Gallega del Comercio, que precisamente impulsan esta iniciativa. Ayudan a los negocios a introducirse en este mundo digital, que al final brinda de más posibilidades de a gente como Federico.
Es como un complemento a la venta presencial, el tener la venta online, que bueno, la gente muchas veces consulta los productos en este tipo de webs, porque, bueno, prefiere saber el precio antes de venir a comprarlo.
Esto justo lo de mirar el precio antes de ir a la tienda, yo creo que lo hemos hecho muchos. Es un servicio más al final.
Claro, pero bueno, para que todo esto de alguna manera acabe triunfando, vamos a decir, muchos son los que están apelando a la unión, ¿no? Aquello de que la unión hace la fuerza. Eso es algo que destaca precisamente José María Seijas.
Debemos aglutinarnos y hacernos más grandes y más fuertes para poder hacer frente a los grandes gigantes del comercio online y al mismo tiempo poder negociar con nuestros proveedores para obtener las mejores condiciones.
Claro, cuanto más fuertes sean en el mercado, mejores márgenes, por ejemplo, podrán negociar para que obtengan al final esos comercios.
Claro, bueno, pues efectivamente es eso, ¿no? Lo de la unión hace la fuerza y eso puede hacer que muchos negocios acaben sobreviviendo a esta pandemia. El cómo lo están haciendo no pinta mal. El pequeño comercio que también evoluciona para poder seguir siendo importante en nuestro entorno. Su suerte también va a ser la de muchos, porque es un tejido social y económico que forma parte
Fundamental, desde luego, sí.
Son una pata clave de nuestra economía local, comarcal, regional, como decíamos antes. Así que mucha suerte también para ellos y bienvenidos sean este tipo de iniciativas.
Exacto.
Aquello que decía, ¿no? De renovarse o morir, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Pues ahora es una época en la que toca renovarse, pero además echando toda la carne en el asador. Pascual, que eso, lo dicho, muchas gracias por todo.
A ti, Ángel. Chao, chao.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento en una selección de ordenadores HP y un 15% también en televisores de las marcas LG, Samsung, Sony y Loewe de hasta 58 pulgadas. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 7 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, es posible que una historia como lo que vamos a comentar en estos próximos minutos haya empezado con humillaciones, con desprecios constantes, con gritos, con patadas en puertas y acabe incluso, en los casos más graves, con agresiones físicas. Estamos hablando de la violencia filioparental. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un hijo cuando, día tras día, pues insulta a sus padres, cuando hace que la convivencia con ello sea lo más parecido a una pesadilla. ¿Y qué piensan esos padres? ¿Cómo admites que lo que más quieres en este mundo te está haciendo la vida imposible? Bueno, pues a todas estas preguntas vamos a intentar dar una respuesta en este punto de la mañana, del fin de semana. Vamos a poner el foco en la violencia de hijos hacia sus padres, que es un fenómeno complejo, un fenómeno muy complicado, con muchas aristas, muchas cosas no se pueden dar por supuestas y que, por desgracia, es un fenómeno que ha aumentado. Hay una parte buena. Existen soluciones. Hay herramientas. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. La violencia filioparental se define como el conjunto de conductas reiteradas de violencia física o psicológica dirigida de los hijos a sus progenitores. Cada año se abren en torno a 5.000 expedientes a jóvenes por este tipo de delito, pero solo se denuncian los casos más graves, entre un 10 y un 15% del total. El año pasado se abrieron en concreto 5.055 expedientes, casi un 6% más que en 2018. Son datos del informe sobre violencia filioparental que ha realizado la Fundación Amigó, elaborado a partir de las cifras publicadas por la memoria de la Fiscalía General del Estado.
Bueno, esta fundación, inspirada en la obra del religioso capuchino Luis Amigó, tiene a sus espaldas más de 20 años de experiencia en intervención socioeducativa. Hoy nos fijamos en un proyecto que nació hace 6 años, un proyecto que se llama Conviviendo, en el que están intentando ayudar a las familias que están sufriendo este tipo de problema. Funciona en 8 ciudades ahora mismo, en Madrid, en La Coruña, en Vigo, en Bilbao, en Torrelavega, en Alicante, en Valencia y en Castellón. Es un servicio gratuito de resolución positiva de los conflictos entre adolescentes y sus familias. Nos lo van a explicar desde la propia Fundación Amigó. La violencia que ejercen los hijos hacia sus padres en muchas ocasiones es una realidad invisible que no acaba de ver la luz porque puede quedarse oculta en el ámbito privado, en lo que está pasando detrás del umbral de una puerta familiar. Permanece a la sombra la mayor parte de las veces, Alicia.
Existe una cifra negra que no se detecta porque no se llega a la denuncia. Es un fenómeno social complejo que va en aumento. El año pasado Andalucía fue la autonomía donde se abrieron más expedientes a menores por este tipo de delito. Detrás se sitúa la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. Ángel, muchas veces se piensa que solo ocurre en familias desestructuradas, pero no es así. Nos lo ha contado Irene Gallego, que es psicóloga en Fundación Amigó y coordinadora del proyecto Conviviendo Madrid.
Tienen un perfil muy variado, lejos de lo que se piensa, no son familias desestructuradas, de hecho más de la mitad de que nos llegan son familias nucleares, es decir, padre, madre e hijos. Y bueno, y el nivel educativo también es bastante elevado. El nivel educativo más común que llega al proyecto Conviviendo es universitario.
Bueno, muchas veces los padres sienten que sus hijos no aceptan su autoridad, tienen miedo de llevarles la contraria o no complacerles. La edad media de estos chicos que acaban por agredir de forma verbal, los casos más graves de forma física a sus progenitores, es de 15 años y medio. O sea, en plena pubertad. Y el perfil de estos chavales viene marcado por su gran dificultad a la hora de afrontar una conversación para poder gestionar de alguna manera qué es lo que están sintiendo.
Bueno, pues son chavales que tienen quizá alguna otra problemática asociada, que puede ser pues mucho uso de las tecnologías, falta de habilidades sociales, poca tolerancia a la frustración. Y el uso de la violencia como un mecanismo para conseguir un objetivo, que el objetivo no tiene por qué ser conseguir salir de casa o que me compren el último móvil. El objetivo puede ser que no tengo habilidades para afrontar un conflicto o para afrontar una charla de mis padres y quiero huir o quiero que ellos se vayan. Entonces, a través de la violencia, pues lo consigo.
En cuanto al género, existen diferencias. En el 63% de los casos, la violencia es ejercida por los hijos, mientras que en el 37% por las hijas. Los chicos suelen emplear una violencia más física, mientras que las chicas lo hacen más a nivel psicológico y emocional. Y es importante señalar además que en el 41% de los casos, los hijos han sido testigos de algún tipo de violencia.
Bueno, como decíamos al principio, es muy complicado que un padre o una madre admitan que su hijo puede estar ejerciendo una violencia desmedida contra ellos. Lo vamos a mostrar con un ejemplo. Vamos a llamarles Familia García, es un nombre ficticio, inventado. cuidado. Su hija tiene 20 años. Esta familia pasó 3 años en el programa Conviviendo de la Fundación Amigo. Su padre nos ha contado cómo les costó reconocer lo que estaba pasando en el interior de su domicilio, en el interior de su casa.
Hombre, por supuesto que nos cuesta admitir de que mi hija era violenta, violenta como cualquier padre. Es normal, que cuesta admitir, pero al final te das cuenta de que agrede, de que insulta, y no, que cuando te encuentras mal, toda la ayuda que buscas es poca. O sea que es que hay que estar ahí y saber lo que se siente, para saber lo que se pasa por la cabeza. Y son cosas que no se pueden explicar, pero sí te digo de que no cuesta pedir ayuda cuando estás pidiendo auxilio.
Antes de pedir esa ayuda, ese auxilio, lo que vivió con su hija fue casi casi una pesadilla.
Hombre, el problema tiene arreglo. Todos los problemas tienen arreglo, sin comparar la muerte, claro. Pero es que no se puede explicar lo que se siente. Es el no poder vivir. O sea, estás en tu casa, no puedes descansar. Estás con amigos, no puedes estar a gusto. O sea, estar todo el rato en tensión. Es que no se puede explicar, es que son muchas sensaciones.
En las terapias de ayuda gratuita que ofrece la Fundación Amigo participan tanto padres como hijos. Hasta el año pasado han atendido a más de 2.000 personas, miembros de unas 900 familias. La psicóloga Irene Gallego nos advertía de la violencia que nos rodea hoy en día, cómo eso se traslada también a los niños desde bien pequeños.
Ya te pueda insultar por la calle, la propia clase política, cómo usan, ¿no?, la falta de respeto, el menosprecio en los partidos de fútbol, en fin, o sea, nos rodea un nivel de violencia que hemos aprendido a tolerar. Entonces, reconocer que eso no se puede hacer, que eso causa daño a alguien cercano de la familia y que eres violento, es muy difícil. Igualmente, reconocerse como víctima es similar en cuanto a la dificultad, porque nadie quiere ser víctima de violencia, porque eso supone reconocer que estás permitiendo que te agredan, y también genera mucho malestar.
El 83% de los padres y madres atendidos en este proyecto Conviviendo ha mejorado sus competencias parentales. El 75% de los hijos ha mejorado a su vez su actitud en la dinámica familiar.
Y hay un 98% de satisfacción con la intervención realizada, tanto en los padres como en los hijos. El padre de la familia García no tiene palabras para agradecer la ayuda que le prestaron.
Pues es que eso no tiene precio, y además que nos han ayudado mucho, nos han ayudado a convivir. A mí, por ejemplo, yo era una de las personas que con nada ya me encendía, y ahora me han enseñado a ser pacífico, a hablar, a comunicarme, bueno, todo. O sea, mi familia ha cambiado, mi familia ha cambiado, por supuesto, claro que sí.
Y también hemos escuchado a su hija.
El enfado que yo mantenía dentro de mí lo pagaba así con mis padres y con mi hermana. Fundación Amigo me ha enseñado a vivir mejor y a controlar mejor la violencia.
Es un problema grave que, cuando le toca a una familia, desde luego te puede convertir el día a día en una auténtica pesadilla, y además con eso, con probablemente lo que más quieres en tu vida, ¿no?, que pueden ser los hijos. Es un problema que a veces tendemos a encasillar dentro de, pues no sé, un estereotipo social, y que sin embargo la realidad demuestra que es un abanico muy amplio y que afecta a muchísima gente. No se puede encasillar a nadie, porque esto le puede pasar a cualquiera, que es a lo que vamos. Afortunadamente también hay este tipo de herramientas como las que pone a disposición de estas familias esta fundación, en este caso Luz Amigo, para intentar aportar una brújula, un norte, y caminar todos juntos hacia una solución. Gracias, Alicia.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vaya donde vaya, Marisol ilumina los corazones con su arte.
Tómbola de luz y de color.
Tómbola.
Han sido tres frames.
¿Crees que yo estoy loco, no? Tres frames robando un cuadro.
Y cabriola. El domingo por la tarde. Viva el cine español. En 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí,
yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los que
escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar este amanecer de nubes y claros con el sol dispuesto ya a apoderarse de este cielo dominical del 7 de febrero de 2021. Un día en el que una vacuna más ha llegado a España. Son 196.800 dosis exactamente, en este caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca. A partir de hoy comenzará a ser distribuida por las comunidades autónomas y la semana que viene se inoculará a personal sanitario que no atiende directamente a los casos de coronavirus, es decir, ese personal que se considera está en segunda línea de esta pandemia. Se trata de una vacuna desarrollada a partir de un adenovirus de chimpancé. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, pues muy en resumen, lo que nos cuentan, lo que nos explican, es que este adenovirus resulta prácticamente inofensivo para el ser humano, pero se le puede meter, se le puede insertar parte del ADN del coronavirus para que el sistema inmunológico aprenda a reaccionar de una manera adecuada. Al igual que las otras vacunas que ya conocemos, esa de Pfizer o la de Moderna, esta de Oxford AstraZeneca se administra en dos dosis, con una diferencia entre una y otra que va entre las 4 y las 12 semanas. Muy en resumen, dicho así, es como funciona esta vacuna. Es además bastante más barata que esas de Pfizer y Moderna y más fácil de mantener en frío porque no necesita de temperaturas extremas. Ahora bien, hasta que se compruebe su eficacia en personas mayores, solo será administrada en un rango de edad aquí en España entre los 18 y los 55 años. Nuestro país va a recibir este mes alrededor de 4 millones de dosis de las tres vacunas que ya están aprobadas en la Unión Europea. El ritmo de vacunación precisamente está aumentando, pero todavía se queda lejos de ese objetivo marcado por Sanidad, que está en alcanzar la vacunación del 70% de la población para los meses de verano. Es lo que llaman inmunidad de rebaño. Lo que son ese 70% de la población española, 33 millones de personas inmunizadas. Traducido a vacunas, si necesitan dos dosis, estamos hablando de 66 millones de dosis de aquí a verano. Llevamos un mes y todavía no llegamos a 700.000 personas inmunizadas, así que hay que acelerar bastante. Para que salgan las cuentas, hace falta personal, desde luego, y hacen falta también más dosis. Que se apruebe el uso, por ejemplo, de otras vacunas, como son las de Janssen o Novavax, que todavía están en desarrollo. Lo cierto es que con tanta vacuna en el mercado y tanta información de todo tipo, en sentido positivo o negativo, ya vamos incluso generando preferencias en función de lo que se va conociendo o creemos conocer sobre las vacunas. Hemos preguntado a la gente si tiene preferencias a la hora de tener una u otra dosis.
Ay, no tengo ni idea, la que me toque. Si no están autorizadas por las autoridades competentes, no. La que me toque, pues esa.
Pues quizá la de Pfizer, pues porque fue la primera que salió. Yo he oído más críticas sobre la de Oxford, la de AstraZeneca.
Pfizer, o más aún esperaría la que está desarrollando el CSIC en España.
Por cierto, al hilo de la vacunación, precisamente a esta gente, pues le hemos preguntado si tienen dudas en general sobre si una vez inmunizados transmitimos o no transmitimos el coronavirus.
Bueno, parece que hay que esperarse a la segunda dosis y luego hay un periodo a partir del cual todavía es posible contagio. Supongo que cuando haya pasado ese periodo pues habrá una probabilidad alta de no contagiarse.
Eso lo tendrán que decir la OMS o quien lo tenga que decir, me parece que es muy aventurado.
Yo creo que podemos seguir contagiando. Podemos pasar la enfermedad menos virulenta, pero seguimos contagiando.
Esta última persona es precisamente quien lleva razón. En el fin de semana de COPE nos daba este consejo la viróloga del CSIC, Margarita del Val.
El 120% de la gente se cree que las vacunas protegen del contagio. No, las vacunas se han preparado para proteger del sufrimiento de las personas que están infectadas. Proteger del sufrimiento quiere decir proteger de los síntomas. Por eso decimos que las personas que están vacunadas, atención, que mantengan exactamente las mismas medidas que las que no estamos vacunadas. El virus se puede multiplicar en ellos y ellos se pueden convertir en asintomáticos contagiosos.
Mientras tanto, este fin de semana está sirviendo para constatar que los contagios de coronavirus durante esta tercera ola por fin van perdiendo fuerza en las regiones españolas. Por ejemplo, en Castilla y León, el número de contagiados notificados este sábado, ayer, ha sido de 1.178. Sigue siendo una cifra alta, pero es la mitad que el sábado pasado. En esta región, en Castilla y León, se han suavizado las medidas en 28 municipios que hasta ayer tenían cerrada a cal y canto prácticamente cualquier actividad, desde luego la hostelería. Una de esas localidades que ha ganado algo de aire es Arévalo, en Ávila. Este municipio, de algo más de 8.000 habitantes, ha bajado de manera radical el número de contagios en una semana, y por eso los comercios y comerciantes de esta población pueden tener un respiro. Una de estas comerciantes es Feli, es dueña de una floristería y mañana por fin tiene pensado reabrir su tienda. Sus comercios vecinos van a mantener el cierre bajado, pero su tienda en concreto resiste porque, ella explica, está sola.
No sabes lo que te va a venir. Estás diciendo, bueno, sacaré para comer, sacaré todo a comer, porque si cierro, a ver dónde vas a sacar para comer, ¿no? Y bueno, yo trabajo los fines de semana en una residencia porque veo las cosas que no, y digo, bueno, pues en lo que pasa un poco esto, pues oye, si me llevo un poco más para sacar los gastos, pues bien.
Ante estas tesituras, ante esta incertidumbre, cualquier comerciante, desde luego, se intenta buscar otras alternativas. En Galicia también han experimentado un descenso importante en los contagios durante el fin de semana. Son 799 los registrados este sábado, menos que en la jornada del viernes. Y en Madrid y Valencia han registrado también una caída notable en el número de personas hospitalizadas. Se está empezando a notar cierto alivio, cierto respiro en la situación de los hospitales. No vamos a decir que esa situación está totalmente controlada, porque no es así, sigue siendo preocupante, pero hay algo de respiro. El peor dato lo encontramos en Andalucía. Es verdad que también allí bajan los contagios, pero la región andaluza ha vuelto a superar el centenar de fallecidos y ayer alcanzó precisamente el mayor número de personas ingresadas en las UCIs, con 724, el mayor número desde que se inició la pandemia. En Cataluña tienen un ojo puesto precisamente en la evolución del coronavirus y el otro en la campaña electoral. Si miramos al coronavirus, esta región, Cataluña, sigue la tónica general de toda España. Están bajando los casos, está bajando también la presión hospitalaria, pero el pico de esta tercera ola todavía se nota en el número de fallecidos, ya que han vuelto a rondar los 100. La Generalitat ha ampliado horarios en hostelería, ha ampliado también gimnasios, han reabierto, y los confinamientos pasan de municipales a comarcales, lo que permite más movimiento. Pero lo cierto es que es imposible desligar la situación epidemiológica de las elecciones que tendrán lugar el próximo 14 de febrero. Sencillamente porque para votar la gente se tiene que mover. Y eso, en esta situación en la que estamos, siempre implica un riesgo. La viróloga del CSIC, Margarita del Val, nos lo contaba en el fin de semana con Cristina.
Si se tienen totalmente ventilados los colegios electorales durante la votación, y no solo a última hora cuando vayan los que están contagiados, no solo ahí, sino durante todo el día, se logrará evitar desde luego que haya más contagio que en una actividad normal, fuera y dentro. O sea, fuera mucho cuidado con la distancia y con no interaccionar con gente distinta, y dentro ventilación y también distancia, por supuesto, y mascarillas en todos los sitios, eso ya no hace falta ni decirlo.
Lo cierto es que elecciones en plena pandemia ya ha habido en España. Por ejemplo, las de Galicia y el País Vasco fueron el 12 de julio sin mayores incidentes. Pero bien es verdad que tuvieron lugar en un momento muy diferente, con una incidencia del coronavirus muchísimo más baja de la que tenemos ahora mismo. Aquellos días de julio se localizaban apenas 300 casos al día y este último viernes hemos superado los 28.500 casos diarios notificados. El momento no es el mismo. Es bastante más grave ahora. Enseguida hablaremos de este asunto con un reputado epidemiólogo. En el Ecuador de la campaña, una visión general por las encuestas en Cataluña sitúa al PSC como partido más votado, seguido muy, muy de cerca por Esquerra y Junts per Cat. Pero la clave de todo sigue radicando en la abstención, que puede aumentar, desde luego, debido precisamente a la pandemia. Es curioso cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer aprovechaba su visita a Cataluña para apoyar a su candidato, Salvador Illa, aprovechaba también ese mitin para culpar de la fecha electoral al independentismo.
Que estas elecciones son el 14 de febrero porque los partidos independentistas no fueron capaces de ponerse de acuerdo en elegir un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Y las elecciones, quien las convocó fue el Parlamento por la incapacidad de los independentistas de ponerse de acuerdo una vez más.
Y una vez convocadas esas elecciones, al PSC le ha venido bastante bien mantener la fecha fijada para el próximo domingo por aquello del efecto Illa. Una fecha que el PSOE, Moncloa, ha defendido contra viento y marea, a pesar incluso de que algunas regiones en España pedían más margen para endurecer las medidas, algo a lo que Moncloa siempre se ha negado. Además de la pandemia, en Cataluña hay otras cuestiones para las que no hay vacuna. Nuevo intento de reventar un mitin de Vox a pedrada limpia, esta vez ha ocurrido en Vic, en Barcelona, cuando un nutrido grupo de personas radicales perseguían el vehículo que llevaba el candidato de esta formación de Vox, Ignacio Garriga, y al secretario general Javier Ortega Smith. Varias personas, entre ellos varios mozos de escuadra que trataban de evitar esa agresión, han resultado heridos. Y mañana arranca otro de los que llamamos juicios del año, otro más, los papeles de Bárcelas, esa pesada bola que el PP acumula y arrastra cual penitencia de un fantasma y que hace mucho ruido cada vez que se mueve. Una bola que tiene eslabones como este de los papeles de Bárcenas o como el caso Kitchen de supuesto espionaje policial precisamente al ex tesorero del PP. Por lo pronto, lo que arranca mañana es el juicio contra Bárcenas, acusado de un delito contra la hacienda pública, apropiación indebida y falsedad documental. Los hechos se remontan a la reforma de la sede del Partido Popular, que supuestamente se pagó con dinero procedente de esa contabilidad paralela. En estos días previos, Bárcenas ha escrito a la Fiscalía para decir que Rajoy, bueno, que lo sabía todo y que trató de ocultar información. Hoy Bárcenas da otro envite previo al juicio con una entrevista en el diario El Mundo en la que dice que ha negociado enterrar el hacha de guerra con dos personas muy vinculadas al Partido Popular. El matiz es que no dice que sean personas del PP, sino personas vinculadas al PP. No se sabe hasta qué punto vinculadas o qué entiende Bárcenas por vinculadas. Y eso siempre que demos por buena la versión que está dando ahora el ex tesorero del PP. Se sabe, es lo que se sabe, que lo dice Bárcenas en una estrategia de defensa horas antes del juicio. En cualquier caso, será este proceso judicial que arranca mañana el que tenga que dilucidar la verdad. El propio Bárcenas va a tener la oportunidad de hablar claro y dejar los rodeos y los mensajes en titulares de prensa, porque ahora sí hay un banquillo y ahora sí habrá una sentencia, otra más. Domingo 7 de febrero, en el que hay más noticias para conocer hasta ahora, noticias que comentamos, avanzamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La pandemia está disparando las herencias de viviendas en España.
Acumulan tres meses al alza con un incremento del 20% en noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Donde más se ha notado el incremento ha sido en Madrid y en Barcelona. Ambas han batido todos sus registros.
Cataluña prevé usar las universidades como centro de vacunación.
Así es, la Generalitat trabaja con los rectores para habilitar los campus. El gobierno autonómico catalán también piensa habilitar otros espacios para vacunar, como museos o empresas, en la última fase de la campaña.
Sin salir de Cataluña, se ha batido finalmente el récord del voto por correo para las elecciones del 14F.
Se han recibido más de 284.000 solicitudes, un 350% más que en los últimos comicios de 2017. Aunque uno de cada cuatro miembros de mesas electorales ha pedido ser eximido, la Generalitat ve casi nulo el riesgo de que haya mesas que no se puedan constituir.
Un niño de 13 años ha herido a otro con arma blanca, un niño de el herido de su misma edad.
Sí, fue apuñalado en el transcurso de una pelea. Los hechos ocurrieron el viernes en Zaragoza. Las heridas que presentaba el pequeño en brazos y espalda eran graves, pero no se teme por su vida.
El actor Jordi Sánchez ingresado por coronavirus.
Es conocido sobre todo por interpretar al pescadero Antonio Recio en la serie La que se avecina. Su familia asegura que evoluciona favorablemente. Sigue ingresado también por COVID el actor cómico Quique San Francisco.
Bueno, y en el tiempo hay un poco de todo. Esperamos lluvia en Galicia, viento en el sur mediterráneo y más frío por la noche.
Y la Agencia Estatal Meteorológica, Ángel, advierte de que cuatro comunidades autónomas van a estar en aviso amarillo: Galicia y Extremadura por lluvia, Navarra por nevadas y Castilla y León por ambos fenómenos.
José Luis Corrochano presenta habitualmente el último tramo de tiempo de juego en la noche de los sábados. Ayer hubo una jornada de liga intensa, la verdad es que pasó casi de todo. Con él buscamos las claves del deporte. José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Dos noticias de enfermería. La primera fue contada por la cadena COPE, por Miguel Ángel Díaz, a primera hora de la mañana de ayer. Sergio Ramos pasó por el quirófano, se ha tratado su menisco interno de la rodilla izquierda, va a estar de baja, ha sido operado, va a estar de baja entre 6 y 8 semanas, se pierde un montón de partidos de la Liga, entre ellos el derbi con el Atlético de Madrid y también seguramente la ida y la vuelta con el Atalanta en la Liga de Campeones. Esa es una mala noticia para el Real Madrid, que ayer le ganó al Huesca 2-1 con dos goles de Varane después de ir perdiendo 1-0. Y la otra noticia es la lesión de Lucas Ocampos, jugador del Sevilla, en la victoria del Sevilla 3-0 al Getafe. En el minuto 54, Gené, un fuerte pisotón en el tobillo a Campos, que fue retirado en camilla, fue expulsado Gené. Y lo último que contamos ayer a la última hora en el tiempo de juego es que no hay fractura en la ósea en la primera exploración y se tiene que determinar en el día de hoy si en otra prueba si hay afectados, si están afectados los ligamentos. Es una lesión, parece importante, pero menos grave si no hay una fractura ósea después de esa primera exploración que le han hecho al jugador argentino. En los otros dos partidos de la jornada, Levante 2, Granada 2 y Elche 2, Villarreal 2. Hoy destaca a las 9 de la noche el partido Betis-Barcelona.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. En La Linterna,
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Es normal que salgan tantas cepas o variantes de un coronavirus tan rápido?
El coronavirus sin nuestras células no es nada. Y entonces se va dando cuenta y dice, tengo que evolucionar.
¿Qué tecnologías se puede aplicar en este nuevo escenario educativo?
El modelo semipresencial pues busca combinar las clases presenciales con actividades autogestionadas por el alumno.
Detectan por primera vez una señal de radio proveniente de Próxima Centauri. Es la estrella más cercana a nuestra galaxia.
Nunca se había detectado una emisión de estas características en esa frecuencia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. El amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Muse Noir de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día...
con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
Tenemos al otro lado de la antena al doctor Daniel López Acuña, es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y también es profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, doctor, usted ha estado asesorando a algunos gobiernos regionales en los últimos meses, al de Asturias en concreto. En una semana se van a celebrar elecciones en Cataluña, con más de 5 millones de personas con derecho a voto. En plena pandemia, en esta tercera ola todavía de coronavirus, es un reto, desde luego, organizar esas elecciones. La pregunta es, ¿hasta qué punto es algo arriesgado?
Bueno, primero señalar que, sin lugar a dudas, cuando tenemos incidencias elevadas, cualquier acto o cualquier actividad que entrañe interacciones gregarias, de una manera o de otra, aún con protección, supone un riesgo y supone un incremento del riesgo de contagio. Sean elecciones o sean actividades culturales o deportivas o concentraciones masivas, lo que sea. Estamos en una situación, en el caso de Cataluña, en donde la incidencia acumulada es de 462 por 100.000. Es decir, es notablemente más alta que los umbrales que están establecidos en los semáforos del Consejo Interterritorial. Va más allá de los 250 por 100.000 habitantes y es una incidencia que evidentemente entraña riesgo en materia de transmisión comunitaria. Entonces, llevar a cabo unas elecciones en el medio de esta situación, yo creo que a nadie escapa que es un tema de riesgo. No quiere decir que vaya a ser una bomba atómica, pero sí que hay un riesgo de incremento en la transmisión.
Hace unos días, un epidemiólogo catalán presentó ante la Junta Electoral un recurso para que se evitara que personas contagiadas por la COVID acudieran a votar este próximo domingo. La Junta Electoral ha respondido, ha rechazado ese recurso porque considera que hay garantías sanitarias suficientes. Va a haber trajes EPIs de protección individual para los miembros de las mesas electorales, una hora de votación concreta para estas personas al final de la jornada electoral. Doctor, al final, el miedo de que pueda tener cada uno es libre, pero ¿es razonable en una situación así? ¿Se está exagerando este punto en concreto del derecho a voto de personas que puedan estar contagiadas por COVID?
Hombre, yo con toda franqueza pienso que sí se exagera un poco este punto del derecho a voto. Cuando se establece un aislamiento de positivos, es para todo, no es para ciertas cosas, pero para votar no. Yo creo que el fundamento epidemiológico del aislamiento, de la cuarentena, es evitar que alguien que es positivo, en el caso del aislamiento, o alguien con una sospecha de que pueda ser positivo en el caso de la cuarentena, entre en contacto con las demás personas. Entonces, vamos, de una manera o de otra, estamos transgrediendo el principio epidemiológico de la razón de ser del aislamiento. se pueden tomar todas las medidas que se quieran de refuerzo, de EPIs en las mesas electorales, que debo decir que eso también tiene su complejidad, porque hay que saber ponerse una EPI, hay que hacer eso con toda una rutina y una disciplina que no va a ser fácil conseguir. Pero vamos a ver, estamos básicamente alentando que quien está en aislamiento salga, se transporte, interactúe. No es únicamente el momento de la mesa electoral y el depósito del voto, sino es todo el traslado del domicilio al sitio de votación. Y bueno, las personas, por supuesto, que estén positivas, pero en ámbitos hospitalarios, yo no sé, supongo que no saldrán, porque es que realmente eso me parece que ya no tiene ningún sentido.
Bueno, habrá que esperar que si se produce, bueno, pues de alguna manera el derecho de preservar el derecho al voto, valga la redundancia, de estas personas, pues sea con la máxima garantía posible dentro de todos los riesgos que conlleva, que ya sabemos que el riesgo cero evidentemente no existe. Doctor, por cierto, ¿cómo está viendo usted la campaña de vacunación en España? ¿Suficiente, demasiado lenta o va como tiene que ir?
Vamos a ver, yo creo que tenemos dos elementos a considerar. Primero es cuál es la disponibilidad de dosis de vacuna y segundo es cuál es el ritmo y el esquema organizativo de la campaña. Para que lleguemos a las metas que se han establecido y que me parece que son razonables y emprendibles de vacunar al 70% de la población al final del verano, necesitamos 4 veces más dosis de las que estamos recibiendo semanalmente en estos momentos en España. Recibimos semanalmente alrededor de 500,000 de dosis y necesitamos 2 millones de dosis para poderlas aplicar todas y cada una de las semanas de aquí hasta el fin del verano para llegar a 35 millones de personas vacunadas. Entonces, no tenemos la suficiente vacuna y tenemos que ir a crear los mecanismos en el marco de los convenios europeos y en el marco de lo que existe como disponibilidad desde el punto de vista del suministro de las empresas farmacéuticas, pero vamos a decir, hay una tarea que es incrementar la disponibilidad de dosis. Hasta el momento se han aplicado alrededor de 2.2 millones de dosis en España, en básicamente 6 semanas que llevamos de vacunar. Si hubiésemos seguido el ritmo necesario, tendríamos que haber aplicado ya 12 millones de dosis, no 2 millones de claro. dosis. Y esto nos da una idea de la magnitud del ritmo, o llamémosle la lentitud, a la luz de las metas que hemos establecido. Ahora, sí, ya las comunidades autónomas están aplicando prácticamente la totalidad de lo que reciben. No es como la primera o segunda semana en donde hubo algunos porcentajes muy bajos de aplicación de dosis. Entonces, yo creo que el gran cuello de botella en estos momentos se nos convierte la disponibilidad. Pero entramos en una fase que va a ser compleja, porque vamos a tener distintos tipos de vacunas con distintos tipos de indicaciones en cuanto a grupos de edades y características de conservación. Y tendremos, además, grupos prioritarios que ya no están concentrados en un solo lugar, no solo en la residencia geriátrica, claro. no solo en el hospital, sino que es población general de ciertas edades, con ciertas características de dependencia, con ciertas tareas profesionales, y hay que hacer un verdadero ejercicio de optimización de las dosis, su conservación y la congregación de estas personas. Entonces yo creo que toca ahora un ejercicio muy profundo de planificación detallada de todas y cada una de las comunidades autónomas para lograr la vacunación adecuada.
Una última pregunta, porque se habla mucho de las cepas de todo tipo, brasileña, sudafricana, británica. Doctor, ¿un virus siempre muta peor o puede mutar alguna vez para hacerse más débil?
A ver, las mutaciones pueden ocurrir en las dos direcciones, pero habitualmente lo que nos enseña la teoría de la evolución es que las mutaciones son para adaptarse a circunstancias que permiten la sobrevivencia de la especie. Ya sabemos que un virus no es un organismo pensante o no es un organismo vivo, igual que un ser animal o vegetal, pero el ritmo de mutación natural tiende a que se generen condiciones en donde puede proliferar más. Quiero decir, tiende a que las mutaciones sean a peor y no a mejor.
Se haga más fuerte.
Entonces, sí, exactamente. Ahora, los virus mutan con una gran frecuencia. Esto no es solo el coronavirus, pero estamos en presencia de un virus muy agresivo que incluso al mutar y adquirir más contagiosidad nos sitúa en una tesitura bastante compleja para el control de la infección.
Daniel López Acuña, epidemiólogo, es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por su opinión, por habernos atendido. Un buen día.
Encantado, mucho gusto.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Iván Alonso.
Aquí estamos,
Ángel. Pues con las portadas ya te dejo los trastos de matar.
Pues nada, hay mucho tema, ¿eh? Hay coronavirus también, lo contabas con este epidemiólogo, pero también hay otro tipo de temas interesantes, por ejemplo, el que trae el diario ABC, un reportaje muy extenso en sus páginas interiores, que lo pone, por supuesto, también en portada. Las comarcas más secesionistas lideran el declive económico, la Cataluña con mayor recesión es la que aglutina más voto independentista. Por seguir con el coronavirus, y antes de meternos en faena con el tema del día seguramente, Ángel, dos titulares sobre la COVID. La pandemia que estamos viviendo, te destaco por ejemplo el de la segunda portada del diario ABC, muy duro. La tercera ola deja ya un exceso de mortalidad del 19% entre los españoles, y uno un poco más esperanzador de La Vanguardia, en La Vanguardia, sobre todo pues con ese ritmo de vacunación que esperemos vaya ampliando, que lo contabas tú ahora mismo, lo decías tú con el doctor. Las autonomías utilizarán grandes espacios para vacunaciones masivas, pero quizá el tema estrella, por así decirlo, y el personaje principal de las portadas de hoy es Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, porque mañana comienza el juicio de los papeles de Bárcenas. Bueno, El País titula: Bárcenas cerca otra vez al Partido Popular, pero ya te decía que el gran protagonista es el tesorero, porque concede una entrevista en exclusiva al diario El Mundo en el que deja muchos titulares. Bueno, es una entrevista muy extensa en las páginas interiores, pero destaca, por ejemplo, El Mundo un titular: he negociado enterrar el hacha de guerra con dos personas muy vinculadas al PP actualmente. O, por ejemplo, la policía me robó en el estudio de mi mujer dos grabaciones y documentación contable del PP. Bueno, muchos titulares deja esta entrevista, que es la entrevista del día, que es el tema del día, por así decirlo, porque va a ser el tema de la semana, seguramente.
Me temo que sí.
Pero aparte de eso, Ángel, hay más entrevistas. Te destacaba antes, por ejemplo, una en La Razón con el expresidente de la Generalitat, con Francisco Camps. Titular, por ejemplo, que destaca este diario: Rajoy jamás me llamó, yo sí pongo la mano en el fuego por todos. Pero quizá la más impactante, ya te digo, la que me ha impactado a mí es con la viuda del socialista Joseba Pagaza Urtundúa, que fue asesinado por ETA en 2003, Estíbaliz Garmendia. Bueno, deja muchos titulares muy duros. La foto de portada, la verdad es que, bueno, es
bastante, sí, es muy llamativa.
Sí, bastante llamativa.
Elocuente, ¿no? También del dolor que sigue teniendo esta mujer, ojos cerrados y mantiene.
Y unas cartas con su marido y demás. Bueno, pues el titular que destaca: los nacionalistas son los que sobreviven al final, tanto sufrimiento para nada, dice Estíbaliz Garmendia. Bueno, aparte de eso, Ángel, dos titulares brevemente te los dejo. En El País, Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, a punto de formar gobierno de unidad, dice El País. Y, por ejemplo, pues en el diario La Razón, los antisimón en primera línea con sueldos de tercera, que son los médicos que también están luchando contra la COVID y esa polémica por el sueldo de Simón que se filtró.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar también en esta jornada de domingo ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con Faustino Catalina, con Iglesia Noticia. Buen domingo a todos.